Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es jueves 23 de mayo del año 2024 y ayer tuvimos el privilegio, como viene siendo habitual en este país, de sufrir un pleno del Congreso de los Diputados. Digo sufrir porque la verdad es que hubo poco que resaltar, que duró más de 10 horas para saber que España reconocerá a Palestina el próximo martes detrás del Consejo de Ministros del 28 de mayo. Bueno, y también sabíamos muchas cosas, pero ayer supimos que Begoña Gómez es una profesional honesta. Para el PP no es suficiente las explicaciones que dio el presidente del gobierno sobre las actividades de su mujer, de su esposa, y anunció que lo citaría a declarar en la comisión del Senado. No sé si para hacer lo mismo o para decir algo más sobre su mujer. ¿Ustedes qué creen? Sánchez dice que lo de su mujer es todo fango, es bulos, difamaciones de la derecha y por supuesto de la ultraderecha, con la ayuda de los pseudo medios de comunicación para quebrarle a él. Y dicen que van listos, lo que lo van a intentar. Nada ha cambiado, más de lo mismo. El mismo ambiente que antes de los 5 días de reflexión que se tomó nuestro querido presidente. Respecto al reconocimiento de Israel, sus socios lo ven o tarde o insuficiente o ambas cosas. Y el PP no se opone claramente, pero le avisa al señor Sánchez que no es el momento en los tiempos que corren y con una guerra en curso. ¿Qué territorio va a definir como Estado de Palestina? ¿Con qué gobierno se va a reunir para negociar o para reconocer la autoridad palestina? ¿Con Hamas? Bueno, pues Hamas ya es la segunda vez que agradece como organización terrorista al gobierno de España sus actuaciones a nivel internacional. A la posición de España se suman países europeos, sí, dos, Noruega e Irlanda. Se suman a ese reconocimiento del Estado de Palestina. E Israel actúa de manera inmediata llamando a sus embajadores a consulta y pidiéndole a los embajadores de los países europeos que pasen por sus instalaciones para que les enseñen parte de los vídeos que han reservado por la decencia de las víctimas y que vean a qué nivel llega la atrocidad que se produjo el pasado 7 de octubre, cuando Hamas atacó a Israel. Parece que nos hemos olvidado, pero aquí no hay víctimas y verdugos, sino hay víctimas y verdugos en ambos bandos. Y que no es responsabilidad solo del Estado de Israel, sino que no hay un interlocutor válido. ¿Hamas es el interlocutor válido del pueblo palestino? Esto no quita que lo que esté haciendo Israel sea una auténtica barbaridad, un exterminio, no digo que programado, pero sí, desde luego, si no es un genocidio muy cerca de ello. Y que está habiendo muchísimas víctimas mortales, pero esas víctimas mortales inocentes son tan culpa de Israel como de Hamas, porque Hamas también la está empleando como escudos humanos y no hay posibilidades, ni por uno ni por otro lado, de establecer una línea de negociación pacífica. Llevan 50 años peleándose y seguirán. El objetivo primordial de Hamas es el exterminio del pueblo israelí, pues mientras que haya un judío vivo, Hamas existirá. Y con estas actuaciones de Israel lo que está haciendo es generando más radicales en vez de buscar una vía de negociación. Pero esto parece que está cronificado y nos queda mucho, mucho, mucho que hacer para solucionar definitivamente. ¿Sirve para algo este reconocimiento del Estado palestino en este momento de la escena internacional? El tiempo lo dirá, pero desde luego yo no vaticino que vaya a servir para nada que para señalarse. el señor Sánchez como líder internacional de la izquierda progresista, de la izquierda actual. Bueno, pues tras la ley del proxenetismo, que no ha sido aprobada del Congreso de los Diputados, estamos esperando qué va a pasar con la ley del suelo, que puede ser una nueva fractura entre los partidos, entre los socios de gobierno de coalición. Pero bueno, una última noticia de hace un minuto indica que el Partido Socialista va a retirar la ley del suelo para evitar otra vergüenza, otro fracaso en el Parlamento. Cada vez queda más claro que esta legislatura va a hacer de todo menos legislar, y que probablemente se va acercando a marcha forzada la cita electoral, que cada día creo más que va a ser dentro del mismo año 2024 en el que estamos, con lo cual habrá que sumar una elección más. Recuerden que en Estados Unidos y en Gran Bretaña ya están convocadas para verano en Gran Bretaña y para otoño en las de Estados Unidos. Habrá que sumar también las españolas con casi total probabilidad. Milei la sigue liando, esta vez en el Luna Park, al estilo megastar de rock, en la presentación de su libro El Camino Libertario. En este Luna Park también han actuado, y digo actuado porque lo de ayer fue un performance absoluto. Isabel Pantoja cantando en el escenario, y también se celebró en ese mismo escenario la boda de Maradona. Milei es una megastar más que un político, pero tenemos que sufrirlo internacionalmente mientras que sea presidente electo. ¿Por qué es Milei presidente? Pues porque los argentinos lo han votado. ¿Y por qué lo han votado? A lo mejor porque estaban saturados de peronismo y kirchnerismo, que le había llevado a las cotas de pobreza más importantes en la historia de Argentina. Bueno, ahora no es solo Milei el que insulta a nuestro amado presidente Pedro Sánchez, sino que también es el público que asiste al acto de Milei. Sigue condenando sin paliativos a Sánchez e insultándolo a él y a parte del gobierno español y al Partido Socialista y al socialismo internacional. Y quizás sigue incidiendo en algo que cada vez le doy más la razón. Sánchez confunde su persona con el Estado. Y además, sigo pensando que Sánchez está reaccionando de una manera exagerada por intereses electoralistas, sacando las cosas de contexto y no poniendo fin a esta crisis diplomática que los argentinos ya así lo han hecho. Y Vox, mientras, encantada. Pero encantado de haberse conocido, llenando las urnas de votos a la extrema derecha. Y el PP, pues, buscando el sentido perdido hace mucho tiempo de su existencia. Perdido en una horquilla entre el socialismo progresista de Pedro Sánchez y las posturas radicales que algunos ciudadanos de este planeta, no solamente de España, le aportan soluciones a sus problemas. Y por ahí deberíamos de preocuparnos. ¿Por qué un ciudadano normal, con una vida normal, decide meter la papeleta de la ultraderecha? A lo mejor es porque los partidos convencionales, que llevan muchos años con la responsabilidad de gobierno y de solucionar sus problemas a esos ciudadanos, no le dan respuesta. Y ya con el agua al cuello escuchan un canto de sirena donde algo les suena bien. Alguien toma la decisión de aportar una solución a sus problemas y llama la atención de esa persona. Si fuera uno, pero es que son millones y millones los ciudadanos de este planeta que están recurriendo a ese voto como a lo mejor última esperanza para la solución de sus problemas, porque llevan mucho tiempo con ellos y las políticas convencionales, los que han tenido responsabilidades de gobierno, no han sabido buscar esas soluciones. Bueno, pues esta noche comienza la campaña de la cuarta elección europea. La extrema derecha se rompe, huyendo del neonazismo de Alternativa por Alemania, y se apartan de esa posición tan radical. Le Pen, Salvini y Meloni cortan sus relaciones con Alternativa por Alemania y se acercan al Partido Popular Europeo. Esto puede ser un cambio en la campaña electoral muy significativo, y veremos qué hace Vox. Desde luego, aislar al nazismo de Alternativa por Alemania sería un avance. Y en blanqueo también de otras políticas de ultraderecha de otros países europeos. El juez que investiga los negocios de Begoña Gómez llama a declarar a Barrabés. ¿Y quién es este Barrabés? Algunos no lo conocerán. Bueno, pues un amigo y mecenas de la cátedra de la señora Gómez, que ha resultado beneficiado de adjudicaciones oficiales por un importe aproximado de 14 millones de euros, usando para esas adjudicaciones las cartas de recomendación de Begoña Gómez. Ahí está el meollo de la cuestión de todo este problema, porque ahí sí puede haber responsabilidades penales o a lo mejor alguna situación complicada a nivel judicial. Pero de todas maneras hay un dicho del derecho romano. No sé si es del derecho romano, pero sí desde luego de la cultura romana, que dice que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. En este caso se refería a la honestidad moral, pero yo también lo hago extensivo a la honestidad económica o a la honestidad ética. Porque una cosa es los delitos fiscales, los delitos penales que puedan incurrir algunos políticos, y otra cosa son los delitos morales, la falta de ética. Difícil es encontrar un comportamiento de una mujer, de un presidente o un jefe de Estado similar al que Begoña Gómez ha venido desarrollando en los últimos años en cualquier país democrático. Y si no, busquen ustedes un símil, algo parecido de alguna, no primera dama, sino mujer, porque aquí en España no hay primeras damas. Eso es lo que realmente debería de preocuparnos. Y que haya alguien que lo esté intentando usar políticamente y que haya alguien que lo esté intentando usar políticamente. Y a buen entendedor, pocas palabras bastan. No debería haber pasado. Deberían de haber dado explicaciones y que la justicia vaya por donde tenga que ir, pero desde luego el comportamiento de Begoña Gómez no es en nada ejemplar. Y el que no tampoco va por buen camino es Felipe González, porque se va con su amigo Lambán y se posiciona claramente a su lado en la presentación del libro del expresidente de Aragón. Declara estar de acuerdo en la forma y en el fondo del comportamiento que tuvo en el Senado al no votar la ley de amnistía del señor Sánchez y sus socios de gobierno. Dice que él hubiera hecho lo mismo, si no incluso hasta más. Y además, avisa que si van a sancionar a Lambán, que lo sancionen a él también. También estuvo acompañando a Sánchez, a González y a Lambán el señor García Fage. Vaya, toda una representación de la fachoesfera. Y aquí en Canarias, importante avance sobre las aguas canarias. El Parlamento de Canarias ha pedido este miércoles, de una manera unánime, bueno, unánime entre los grupos parlamentarios, menos Vox. Por supuesto, siempre se queda al margen, ¿no? El reconocimiento jurídico para que Canarias tome posesión de las aguas interinsulares ante las Naciones Unidas como un archipiélago que así es. Y así lo recoge el artículo 46b del Tratado Internacional del Mar. Debemos delimitar aguas interinsulares como aguas no internacionales, sino aguas canarias. El Pleno ha dado luz verde a una proposición no de ley presentada por Nueva Canaria, que ha contado con el apoyo, ya digo, de todos los grupos, a excepción de Vox, para instar al Gobierno de España que continúe e intensifique las gestiones precisas ante los organismos correspondientes para que surta los efectos de defender el estatus que ya tiene reconocida Canarias en el Estatuto de Autonomía en vigor, como archipiélago, no como conjunto de islas aisladas. Y el Parlamento Canario también rechazó ayer tramitar la iniciativa legislativa de los afectados por tener que ceder su piso a los explotadores turísticos. Ante la defensa de la iniciativa, que recabó más de 22.000 firmas, la Secretaría de la Mesa del Parlamento leyó un informe remitido por el Gobierno Regional en el que también se muestra contraria a la toma de consideración de dicha propuesta, con lo cual aquellos que tengan un piso comprado en zona turística tendrán que seguir entregándolo a explotador turístico, y el Parlamento no piensa modificar de momento la legislación que avala que hostiga a estos propietarios. Por otra parte, todos los grupos de la Cámara también, por supuesto, a excepción de Vox, han pedido la regulación del cannabis para uso farmacéutico y el fomentar que Canarias sea un centro de desarrollo de este sector. Un impulso claro y manifiesto y un espaldarazo del Parlamento de Canarias para que el PIB canario se vea fortalecido con el cultivo y la industria del cannabis. Me callo. Según la polémica, bueno, sigue la polémica sobre la estabilización de los docentes canarios. Según el consejero de Educación, insiste en que se solicitará un nuevo procedimiento de estabilización al Estado español. Y Nueva Canarias pide que sea al modo canario. Bueno, al modo correcto. Poli Suárez ha pedido unidad sindical y parlamentaria en la búsqueda de soluciones para los docentes interinos que se quedaron sin estabilizar su plaza. Y el Gobierno sigue garantizando el cumplimiento de la Agenda Canaria. Gracias a Dios, Montero garantiza, la ministra de Hacienda, garantiza 20 millones para la crisis hídrica y otros 30 millones contra la pobreza comprometidos en la Agenda Canaria que está en el aire. Coalición Canaria pide a Sánchez que pelee personalmente en Bruselas sobre la necesidad de estudiar la presión demográfica en Canarias, mientras conocemos la realidad de esa natalidad en Canarias. Escalofriante. Los nacimientos en estos últimos 10 años en nuestra comunidad autónoma ha descendido a la mitad. De los registrados en marzo del 2024, que fueron 425 son la mitad que nacieron en el año 2014, que fueron 943. Esa es, en la provincia de Tenerife, encima peor que en Las Palmas. Esa es la realidad de la demografía en Canarias. Así que, ¿por qué estamos creciendo? Ya saben ustedes por qué. TISA bate récord de pasajeros gracias a la gratuidad. Rosa Dávila considera imprescindible seguir en esta línea para mejorar la movilidad. Y 18 millones de euros para la estrategia de regeneración turística, no para el cambio de modelo turístico, sino para obras de mejoras entre 2024 y 2027. 18 millones, de los que 12,6 serán aportados por el Cabildo y 5,4 por las distintas corporaciones afectadas, que son los municipios que se beneficiarán, en concreto Puerto La Cruz, Adeje Arona, Santiago El Teide y San Miguel de Abona. Bueno, pues la última noticia que quería comentarles no la voy a comentar yo, la va a comentar uno de sus protagonistas, quizá el más responsable de todos ellos. Alcalde de La Orotava, don Francisco Linares, buenos días.
Hola Diego, saludos, buenos días.
Hemos reservado para la final una de las mejores noticias que he conocido en los últimos tiempos, porque el barrio de Benije y en general la gente del campo del Valle de La Orotava tiene algo que celebrar hoy, ¿no?
Sí, una noticia buena que, bueno, una cooperativa que lleva 20 y tantos años en marcha, que ha pasado en estos últimos años por una crisis y que, bueno, el Cabildo actuar con una sensibilidad exquisita, pues va a ser una inversión importante en ponerla en marcha, actualizarla, y si Dios quiere ya el año próximo, pues volveremos a tener esa cooperativa de papa en un lugar, en un sector donde la papa históricamente ha jugado un papel importantísimo. Creo que esto es bueno porque no es solamente hablar del campo, hay que también mojarse y poner dinero. Ronda los casi 800.000 euros, un edificio que, bueno, general está aún bien y, bueno, va a darle una salida a un producto que en esta zona y en esta parte norte juega un papel complementario en la economía importante.
Alcalde, ¿va a intervenir el ayuntamiento en intentar hacer un análisis de los errores que se cometieron en la gestión de la cooperativa en los años anteriores para evitar que se vuelvan a producir?
Sí, claro, nosotros en estos últimos años hemos sido parte también de, como tú bien dices, hacer un análisis exhaustivo de que lo que funcionó bien vale y lo que funcionó mal, lo que hay que adaptarlo a los tiempos en los cuales estamos. La papa es un producto hoy en día VIP, top. Se compra a precio bajo, por lo tanto hay que también darle un incentivo a la gente del campo, que son los que pasan meses y meses buscando el agua, a la espera de que pueda venir viento, de que pueda venir calor o no. Y ya el año pasado tuvimos una experiencia dura, ¿no? La escasez de papa marcó que en unos meses el precio subiera un 300%. Llegamos a comprar el kilo de papa casi 5 euros, eso no lo habíamos visto nunca. Por lo tanto, bueno, si nos implicamos todos como estamos haciéndolo ahora, la gente del campo, Cabildo, y por supuesto nosotros vamos a estar también, creo que la papa puede tener futuro, sobre todo para asegurar algo importante, que es el relevo generacional. Si tú a los jóvenes no le das incentivos, no le das, como cuando este centro vuelva a abrir otra vez, un lugar donde la papa tenga un trato digno, con un precio digno también, lógicamente cada vez se cultivará menos y cada vez tendremos que importar más papas de fuera. Y eso es quitarle a Canarias, pues, posible parte de la identidad que ha mantenido durante décadas.
En el modelo cooperativo caben muchísimas cosas, imagino que se va a mantener el sistema cooperativa. ¿Se va a ampliar, aparte de la papa, a otras explotaciones agrícolas o se va a centrar solamente en el cultivo de la papa?
Bueno, yo creo que eso es una puertita interesante que hay que empezar a que se abra también. Yo creo que no solamente la papa, que ello es un edificio grande y, como tú bien dices, se le puede dar alternativa a una zona que tiene para los cultivos un excelente clima, tiene una tierra extraordinaria y sobre todo tiene una gente del campo que conocen el campo, que lo tratan bien, que lo cuidan bien, que lo aman desde hace muchísimos años. Por lo tanto, bueno, ilusionado con un futuro que me parece que, como tú bien dices, puede dar unas expectativas a la gente del campo interesante.
Y por último, alcalde, la cooperativa también va a intentar hacer un banquito de semillas para que no nos pase como nos pasó el año pasado, que teníamos problemas con la semilla porque no había venido de fuera, que a mí, claro, me sorprendió, porque digo, ¿cómo es posible esto, que la semilla venga de fuera?
Sí, bueno, porque aquí no hay suficiente semilla para hacerle frente a la producción local. A ver, el año pasado se dieron un cúmulo de varias cosas. Hubo que un stock de importación de papas importante no pudo entrar tampoco porque venía con unas polillas nuevas. Es un sector de una delicadeza donde hay que tener cuidado. Tenemos experiencias trágicas en el pasado de polillas nuevas que entran y hacen un daño, ¿no?, enorme. Por lo tanto, bueno, yo creo que todo esto se avance, pero para eso tenemos que tener, como ahora, un cabildo implicado, activo, donde trabajemos en equipo. Es que si no, las cosas mandan y al final acabamos yendo a los súper a comprar papas de Dios sabe dónde, con pesticidas, sin tanto control como hay aquí. Y no solamente es el precio, es la calidad de lo que uno come.
Horrible. Las israelitas son para tirarlas a la basura. Alcalde, que le digo que gracias, que felicidades por la buena noticia, pero animarle a que no se pare ahí. Es una buena noticia, hace falta tener mucha continuidad para que el sector de la papa en el Valle de la Orotava tenga el brío y la importancia que debería tener y nunca haber perdido. Gracias, alcalde.
Gracias a ti, un abrazo.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas. Buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
Celebrando estamos de que la cooperativa de Benijo parece que va a reactivarse y a ver si toman recorte de todos los errores que se cometieron para no volver a cometerlo y que una cooperativa, que es un buen sistema, yo apoyo muchísimo el concepto de la cooperativa, funcione como es debido, no como funcionó, que es tremenda, tremenda la cooperativa. ¿Conoces cosas de la cooperativa, verdad, lo que pasó?
Sí, claro, pero cuando lo vea me lo creo.
También, yo eso espero, que sea una primera buena noticia y que esto siga con una continuidad.
No. Volverán a las andadas.
Dios quiera que no.
Volverán a lo mismo.
Dios quiera que no. Ahí soy más positivo, soy ingenuo a veces, pero no es tan difícil hacer las cosas bien, Javier.
Señor, dame paciencia.
Cada día estás más negativo, amigo.
No, pero hombre, cuando ya se ha visto lo que han hecho varias veces y lo vuelven a hacer los mismos, pues chicos, no.
Habrá que cambiar, ¿no? Habrá que cambiar y no usar a los mismos.
Sí, lo que hicieron lo mismo, vienen a contarme lo mismo y yo me voy a creer lo mismo. No, güey, no. No. No cuela. No cuela, porque además son lo mismo que pasó con la cooperativa de flores de Gina y lo mismo que pasó con la cooperativa de papas de Vilaflor y Granadilla y, en fin, y con el vino, y traían vino de Chile y ahora traen la uva, en fin, siempre la misma matraquilla de los mismos de siempre, que simplemente se cambian la ropa y creen que son nuevos. No.
Hoy
no
viene,
cuela.
Hoy viene una noticia
ni
que a mí me...
Ni quieren al agricultor, ni quieren al campo canario, ni lo han defendido, ni lo van a defender, ni van a hacer nada por él. Van a hacer las cuatro cosas para que tú vayas al campo, al centro comercial de turno, y compres papas que dice que son papas canarias. Y cuando te lees la etiqueta, si es que tienen etiqueta, compruebas que son de Israel.
O de Egipto, que son muy parecidas y son igual de malas.
Sí, luego salen en la tele y salen en algunas radios algunos. No, es que nosotros somos canarios y tal y cual, pero las papas las traemos de Israel. Claro, porque hundiste a los de aquí para hacer negocio con los de fuera, que te sale más barato y te sale más económico, porque tú ganas más. Pero aquí el que ha perdido es el agricultor canario. Y lamentablemente estamos así, que se lo diga al que tiene vaca o tiene cabra o oveja, y han tenido que sacrificarla y venderla porque no pueden pagar los alimentos. Que se lo digan cómo se han comprado la leche en Canarias y las cooperativas de queso que se han hecho y se han desmantelado. Y que se lo digan cuánto le compran el litro de leche de vaca o de cabra en Canarias o cuánto tardan en pagarle.
Casi como la farmacia, casi como.
Y vamos a esta historia y hablamos de las gallinas y hablamos de la granja de cerdos, ¿eh? Y cuántas historias le han hecho al sector primario, un engaño y otro engaño y otra historia. Y cuando ya han pasado una moda, pues venga, me cambio de ropa y ahora digo que lo vamos a hacer estupendo y maravilloso. No es creíble, porque la gente del campo, la gente que se ha dedicado a la agricultura, a la ganadería, y demás, están cansados, están hartos, y hay una perversión ahí en ese mundo tremenda para destrozar a mucha gente. Es que destrozaron las cooperativas de flores, es que destrozaron las cooperativas del queso, es que han destrozado un montón de gente y le han dejado a un montón de gente con un montón de deudas con la leche. es que es imposible comprar a frecho o comprar alimento, cualquier tipo de alimento para los animales. El millo está por las nubes, porque lo han controlado dos. La cebada ni te quiero contar. Bueno, y ya si hablamos del agua, bueno, me venden la pipa a precio de oro, ¿no? Adrede, para que yo no la pueda hacer. Y ya las ayudas a la agricultura y tal, si vamos a ver las ayudas de la Consejería de Agricultura, año tras año, esté quien esté, siempre se lo llevan los cuatro de mismo. Es que el 95% de las ayudas a la agricultura no van para el pequeño y el mediano, van para los grandes y son cuatro familias, cuatro con apellidos compuestos. Es que le tienes que preguntar a una persona que tenga una finca de plátanos en esta isla o una cosechita de papas, ¿qué ha pasado con esas ayudas? Ya no es el agua, el transporte, la comida de los animales, etcétera, etcétera, sino las ayudas que da el gobierno de Canarias o da el Cabildo de Tenerife, ¿a dónde van? A las cuatro familias de siempre. Al pequeño y al mediano no llega un céntimo.
Esta mañana veíamos una noticia muy clarificadora sobre el modelo económico de Canarias, no solamente en la agricultura, sino yo creo que está extendido en la práctica totalidad de las piezas del PIB. Hoy conocíamos un titular de prensa que 272 empresas concentran el 93% de las exportaciones en Canarias, significando tan solo el 0,4% del tejido empresarial. Esto es una más, ¿no? Está claro que el modelo canario económico pues concentra la riqueza en pocas manos y no tiene...
Claro, porque si las ayudas se le deben de dar a quien lo necesita... Tú no le puedes dar, por poner un ejemplo que todo el mundo nos entienda, una beca para estudio a una familia que cobra 6.000 euros al mes. Se lo tendrá que dar una familia que cobra 1.000 euros al mes para que su hijo pueda estudiar.
Eso lleva muchos años. Muchos años hablándolo
de
que...
Le dan lo mismo proporcionalmente a una persona que cobra 1.000 euros para estudiar que una persona que cobra 6.000, pues al final el que va a terminar ganando siempre, sí o sí, es el que cobra 6.000. Claro, lo de las becas es lo mismo que la agricultura. Si las ayudas solo van para aquellos que tienen una gran plantación de cualquier producto y no para el pequeño y el mediano, pues entonces los mata, porque solo vive el rico, solo vive el de apellido compuesto. Si es que hay que ir a la isla, vas a ver quién se lleva las subvenciones del plátano. Se lo lleva la marquesa.
Por eso es tan importante el modelo de cooperativa, porque es que la documentación que piden para pedir subvenciones y ayudas son tan veces tan complicadas que solamente pueden acceder allá aquellos que tienen estructuras administrativas que permiten dedicar tiempo y recursos a solicitarlo.
Tienen una cosa que se llama Concejalía de Agricultura.
Que debería ayudar a tramitar esos expedientes.
¿Por qué no ayudan? ¿Por qué no colaboran? ¿Por qué no echan una mano desde el punto de vista administrativo para que la gente las pueda recibir? No, porque hay que montar una cooperativa con los mismos de siempre, con los que ya estuvieron. Las destrozaron, no es que los que estuvieron no deberían devolver nunca más, porque hay ejemplos de cooperativas en esta isla que quieren montar los mismos que ya destrozaron otras. Y los agricultores y los ganaderos y la gente que está dedicada al mundo de la agricultura en sus diferentes facetas de plátano, de tomate, de flores, de lo que sea, están cansados del engaño de la historia y me haces entrar por un aro para luego destrozarme a mí, terminar con la historia mal montada y destrozada y hundida para llevarse las subvenciones de los chiquititos.
La verdad es que es una triste pena.
Porque al final se lleva la subvención de los chiquititos, pues no, yo no voy a gestionar la subvención de los chiquititos. No, tú lo que vas a hacer es destrozarlo.
Pero tienes más razón.
Ya me calentaste, me voy.
No, tienes más razón que un santo. ¿Tacoronte llegará al final de la legislatura con el mismo equipo de gobierno o lo dejamos para la semana que viene?
Espero que no llegue ni a verano.
Adiós. Fuerte abrazo. Bueno, pues a unos dicen que va a llover, otros dicen que no, pero el que sabe de esto, nos ponemos en contacto con él como todos los días. Vamos a saber qué tiempo nos espera hoy, climatológicamente hablando, de la mano de la AEMET.
Buenos días. Hoy en la isla de Tenerife, día de cielos variables, con cielos más nubosos durante la tarde en la vertiente oeste. En el resto tendremos un cielo poco nuboso. Hoy se esperan temperaturas máximas de 26 grados en Puerto de la Cruz, 25 en Santa Cruz de Tenerife, 24 en Candelaria y 21 en La Laguna. En cuanto al viento, hoy alisio moderado y en cumbres centrales, viento flojo a moderado del noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-95-3164, 686-95-3164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues hoy no nos hemos olvidado, hay que felicitar a los que celebran su santo porque hay una colección de ellos hoy. Desiderio, Humildad, Basilio, Eusebio, Desiderio, también, me lo he puesto dos veces. Eutiquio, Hilarión, Dorotea, Honorato y Lucio. Felicidades a todos ellos. Y vamos a recordarles que hoy celebramos días internacionales y mundiales, también una buena colección. El primero a resaltar es el Día Internacional del Fútbol Femenino, que está muy de moda y de muy en auge. El Día Mundial de la Tortuga, el Día Mundial contra el Melanoma y el Día Internacional del Primer Beso de Amor. ¿Quién no recuerda a quién y cómo le dio ese primer beso de amor? Pues hoy es el día de recordarlo y volver a esa inocencia que teníamos cuando teníamos la edad de hacer esas cositas con tanto sentimiento. Bueno, ya saben ustedes que si les toca pasar la ITV, tienen a su disposición la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros. No aplicable a la tarifa de motos ni a la de camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué estás esperando? Ven. Bueno, pues hacía mucho tiempo que no lo hacíamos y no crean ustedes que no hay interesantes coincidencias para el día de hoy, 23 de mayo. Tal día como hoy era una sección que tenía seguidores y bueno, pues hoy vamos a dedicarle unos minutitos, solo unos minutitos, a recordar efemérides que acontecieron en la historia del mundo tal día como hoy, 23 de mayo. Empezamos, por ejemplo, en el año 2015, año en el que se beatificó a un sacerdote, a un obispo especialmente relevante en Centroamérica, el arzobispo salvadoreño Óscar Romero, que fue mártir y obispo en ese país iberoamericano y la verdad todo un ejemplo de vida. Año 2012 se inició el caso BatiLeaks. ¿Se acuerdan ustedes del BatiLeaks? Pues eso lo inició un gendarme de la Ciudad del Vaticano que detuvo al mayordomo del Papa Benedicto XVI, Paolo Gabriele, por supuestamente desvelar documentos secretos del Vaticano, donde aparecían algunos papeles muy incómodos, sobre todo para el Papa Benedicto XVI, el libro Su Santidad. Año 2010, se emitió el último capítulo de la exitosa serie Perdido, Lost, de manera simultánea en todo el mundo a la vez. Año 2008, en Brasilia, la capital de Brasil, se firmó el Tratado Constituyente de la UNASUR, la Unión de las Naciones Suramericanas, una comunidad política y económica al estilo de la Unión Europea, pero que, además de integrar a 12 países sudamericanos, no ha conseguido a fecha de hoy tener ni la mitad de contenido que tiene la Unión Europea. Ahí siguen intentándolo. Año 2009, Hilda Díaz funda el Día Internacional del Primer Beso en el estado de Vargas, en Venezuela, una costumbre que se inició en Venezuela en honor de los primeros besos verdaderos de amor, que a mí me parece una de las costumbres más interesantes. Hoy hay que recordarlo y a ver si somos capaces de volver a esa ingenuidad. Qué bonito el recuerdo, se tienen que guardar. Año 2004, se derrumba parte de la terminal 2E del aeropuerto Charles de Gaulle en París, matando a 4 personas. Fue noticia internacional de portada en aquel día del año 2004. 1995, la empresa de informática Sun Microsystems desarrolla un lenguaje de programación que nos llamó la atención a todos los que en aquella época estábamos empezando a ser usuarios de lo que era la programación informática. Se trata del lenguaje de programación Java. ¿Se acuerdan de ello? Tienen que tener una edad para recordarlo. Pero bueno, ya saben ustedes, quedó entre cero y nada. 1992, en Italia, un juez antimafia, Giovanni Falcone, es asesinado en atentado precisamente por eso, por la mafia italiana. Y en 1986, el escritor peruano que actualmente sigue siendo famoso, Mario Vargas Llosa, no exactamente por escribir libros, recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras Hispánicas. Y en 1982 se estrena la película The Wall, película musical del grupo británico Pink Floyd, y se estrenó inicialmente en Londres. Después ya fue un éxito internacional. Y en el año 1981 ocurrió el atraco de la sucursal del Banco Central de Barcelona, en la que se inspiró el autor de La Casa de Papel, con secuestro y detención de más de 300 personas entre clientes, trabajadores y transeúntes, y duró 37 horas. Los motivos del asalto, aún a fecha de hoy, y ya han pasado casi 50 años, no los conocemos. Don Rafael de Saja, buenos días.
Muy buenos días.
¿Sabe usted? Y le pido disculpas porque ayer le decía, mañana tenemos que ir un poquito más tarde porque íbamos a tener invitados a primera hora, pero es que resulta que nos han hecho una obra en la carretera del puerto y nos tienen montado una cola aquí que la de la TF5 se queda pequeña.
Bueno. Pues nada, sabes que estoy a vuestra disposición.
Y yo te lo agradezco enormemente.
¿Qué y tal? Muy a gusto, además.
¿Qué tal fue la semana pasada que nos dejó ahí de huérfano de Rafa?
Muy bien, llevo muchísimos años yendo a una romería que se celebra en el pueblo donde nací, en Miranda de Ebro, y es una fiesta muy 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 singular, muy muy participada, en fin, es el... Y empieza el miércoles y termina este miércoles pasado. Es solo una semana.
El concepto de romería es diferente. El de aquí es una cosa y el de allá es otra.
Sí, sí, pero en conjunto yo creo que si haces una pequeña extracción, pues son iguales, porque es participa el pueblo y además a medida que va transcurriendo la fiesta, los primeros días hay una participación, bueno, de cierta entidad de las administraciones, del ayuntamiento, de tal, y a medida que van avanzando los días, pues el pueblo se hace con la fiesta y todo discurre pues por iniciativas, más que iniciativas puntuales, por las propias tradiciones, ¿no? Es una romería en la que se celebra el acto el lunes de Pentecostés, coincide en fecha con la del Rocío, pues se celebra en un monte que está pues, a unos 5 o 6 kilómetros de la ciudad. Y ahí se desplaza, perfectamente puede haber 25.000 personas tranquilamente. Una parte de la fiesta es religiosa, por cierto, la romería es en honor a San Juan del Monte, que, bueno, pues no es santo, era un ermitaño que en aquellos montes es un... Bueno, el paraje es precioso, recuerda mucho al monte, a la vegetación del Monte de las Mercedes. Bueno, pues eso, como 25.000 personas celebran la fiesta abajo, un amigo decía, dice, cuando la música se hace ruido, eso es San Juan del Monte. Porque la fiesta está organizada en cuadrillas, en grupos de hombres y mujeres, de chicos y chicas, ¿no? Que son grupos de en torno a 100 personas y todas las cuadrillas tienen una orquesta. O sea, esta semana en Miranda de Ebro pues hay prácticamente, yo digo, probablemente más de un millar de músicos. Músicos de viento, trombones, trompetas, saxos y percusión. Tambores, bombos de todos los tamaños y medidas. Y es permanentemente pues esa música que, claro, cuando son 7 u 8 cuadrillas las que pasan por un lugar y cada una tiene una pieza, pues es eso, cuando la música se hace ruido, eso es San Juan del Monte. Pero sí, bien.
Mira que nos gusta, luego, vamos, los españoles a una fiesta, mira que nos gusta.
Nos gusta, sí, sí. Y luego, además, a medida que uno va teniendo más años, en mi caso, pues te resulta más entrañable. Son unas fechas en las que nos encontramos allí pues muchos de las personas que vivimos fuera y te encuentras con alguien, ay, hace 20 años que no te veo, tal, porque, pero gente que vive en distintos lugares del mundo, en fin, esto pasa en todos los sitios, ¿no? Hoy el mundo es chiquitito y nos distribuimos todos por todos los lugares del mundo, ¿no?
Bueno,
por cierto, me acompañó un amigo de aquí y, bueno, casi todos los años va alguien conmigo, bueno, que quedó fascinado. Pero, en fin, bien, muy muy divertido, muy divertido.
Bueno, pues yo te quiero saber tu opinión. ¿Crees que ha pasado en este país en la última semana desde que no hablamos contigo, aparte de que Milei haya venido a liar la parda?
Pues otra romería. Otra romería. Porque, vamos, yo... No lo sé, y permíteme esta sonrisa de algo que es tan serio. Yo creo que cada día más las personas que nos dirigen tienen más la cabeza puesta en su voto que en su gente. Desde mi punto de vista, lo que ocurrió entre Milei y el gobierno de España, pero no en esta semana, porque el episodio empieza antes, ¿no? Recordemos aquella tontería que dijo el ministro de Obras Públicas, ¿no? Les ha ido bien a los dos, porque a Milei le viene de maravilla el llevar a su tierra que la España, los colonialistas, los noticiantes que han pasado años, ¿no? Nos atacan, en definitiva, en una puesta en escena o en otra. Eso es lo que se ha llevado. Y al señor Sánchez, que le gusta más un protagonismo que un tonto, un chupete, por lo mismo. Me da la impresión de que tanto el señor Sánchez, en términos electoreros, como el señor Milei, en esta historia han ganado. Y aquí en España, pues han perdido casi con seguridad la extrema izquierda que tiene a su lado y gobernando junto, que el objetivo de Sánchez, desde mi punto de vista, es que desaparezca o que sea insignificante, y al PP sobre todo.
El PP que está demostrando una y otra vez que no tiene cintura ninguna, Rafa. Te decía, perdón que te interrumpí, que el PP está demostrando una y otra vez que no tiene cintura ninguna ni tiene capacidad de reacción ninguna y se queda siempre en banda, pilladito, no sabe por dónde salir. Y aquí yo tengo la opinión de que tanto intención de voto, ¿no? Sánchez que sale reforzado porque vuelve a adquirir la posición de víctima, y Vox que está recogiendo votos a todos los que puede, ¿no? De la incapacidad del Partido Popular de presentar una acción válida.
Es esa posición de que todo el mundo le ataca. Además, si faltaba poco, se ha reforzado ayer y anteayer con la retirada del apoyo parlamentario a dos iniciativas, a dos leyes, una la de la lucha contra la trata, y hoy ha aparecido la noticia de que ha retirado también la ley de vivienda, que, vamos, yo no la conozco.
Ley del suelo, la ley del suelo, la retiro esta mañana. Ante la imposibilidad de obtener la abstención del PP, que también es que el PP pierde las oportunidades. Si no tiene a sus socios de gobierno, ¿por qué no te pones tú delante y le dices, vamos a negociar? Venga, ¿te interesa la ley del suelo? Yo también tengo un proyecto, lo ponemos en común y ya lo tenemos aprobado. Es que el PP también está desaprovechando una y otra vez la posibilidad de ser una alternativa.
Es lo que tú apuntabas, no tiene cintura, no... Feijóo está muy presionado por una parte de su partido, por señalarla de algún modo, representada por Ayuso, por la presidenta de Madrid.
Y Ayuso la loca con su jefe de gabinete alcohólico.
De Aznar, ¿no? Y fíjate, alguien que en Galicia supo liderar incluso lo partidario, lo electorero, ¿no? Y sin embargo, aquí no.
Pero Rafa, es que Galicia no es España. Galicia es una parte de España. Cuando entendamos a España como la plurinacionalidad, nos guste más o nos guste menos, la pluriautonomía o la pluralidad que genera España o que conforma España, entenderemos el por qué le está pasando al Partido Popular esto.
Y pierde una oportunidad. Bueno, luego... Sánchez, sin duda.
Sí, tiene cintura.
Es muy habilidoso. Sí. Tiene cintura.
Toda la que le falta al PP la tiene Sánchez.
Tiene de todo, ¿no? Porque, hombre, vamos a ver. El Partido Popular es el partido más votado de España en este momento. Es incomprensible que en cuestiones tan trascendentales como es el decir si se reconoce a Palestina o no, ni siquiera le consulta. Qué bien sería que hablaran un poco más, y en buena lógica, para que los hablen, tienen que estar los dos de acuerdo en hablar. Y
pero Rafa, si es que cuando le invitan a Moncloa a Feijóo no va, si es que cuando le invitan no va.
Cuando...
Si uno no quiere, dos no se pelean.
¿Le invita alguna vez?
No, pero yo fíjate tú, yo estoy últimamente en la labor de... Vamos a criticar un poquito más al PP, porque tan responsable es uno como el otro de no tener una salida a este país. Es decir, Feijóo, con la que está cayendo, debería tener un proyecto ilusionante, que la mayoría de los españoles, sean de izquierda a derecha, de centro, de arriba a abajo, vieran con posibilidades de solucionar sus problemas. ¿Tú lo ves? Porque es que yo lo echo falta.
Anda esquivando.
Pues así no podemos seguir, Rafa.
Esquivando el tiro en vez de presentarse de cara a los asuntos, ¿no?
Pues sí. ¿Qué te digo? Que la semana que viene volveremos a hablar contigo ya dentro de la campaña europea, que se presenta interesante. Hoy ha habido un cambio importante en la ultraderecha, ¿eh? Se han peleado con la alternativa nazi o neonazi de Alemania.
Sí, sí, y se han desmarcado. Sí. Hombre, también les pasa lo mismo. Son movimientos electoreros, porque, hombre, la derecha más extrema puede tener clientela, pero, en fin, hablar de nazis yo creo que es diferente. Son minorías salvajes, pero mucho más pequeñas, ¿no? Y además difícil de...
¿Viste ayer el cara a cara entre Rivera y Montserrat en La Sexta con Ana Pastor? ¿Lo viste?
No la vi.
Bueno,
la vi,
pues...
la empecé a ver...
No te parece gran cosa, pero sí estaba claro los dos modelos de Europa que se pueden enfrentar en esta elección.
Escuché tantas mentiras que digo, pero ¿cómo? ¿Con qué cara dices?
Sí, es que... lo podían haber dejado más claro, ¿no? Tienes que leer entre líneas para ver, pero sí, yo creo que se... lo puedes dejar un poco claro.
Yo les empecé a escuchar cuando estaban hablando de datos del paro.
En Europa...
Bueno. ¿Manejan tanta mentira?
El paro no se decide en Europa. Bueno, sí, también.
Y la cambié.
Pues nada, señor, ¿qué le digo? La semana que viene iremos avanzando. Pues, un abrazo.
Un abrazo, como siempre, para ti y uno muy especial para quienes nos escuchan. Buenos días.
Bueno, pues ya tenemos aquí al primer invitado físico de la mañana, que ya llevamos un par de invitados. Bueno, ya tenemos tres invitados, pero ahora ya tenemos físicamente a uno que habitualmente nos cuesta trabajo. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Viene usted al puerto y se encuentra un atasco, ¿qué pasa?
Sí, bueno, venía a la gente de radio y me bloquearon.
¿Tú crees que intencionadamente? Yo no, esta mañana cuando vi, le digo, pero ¿qué obras están haciendo?
El problema es que somos muchos moviendo las cosas y algunas veces uno piensa si está contribuyendo también al atasco, ¿no? Tienes que reflexionar sobre tu propia actitud primero que nada, ¿no?
Es cierto, pero hay ciertos trayectos que o los haces en coche o en taxi, porque es que no hay composición de transporte público, imposible. Yo de donde vivo aquí, si me planteara, lo hice el otro día con una hija mía, digo, a ver cómo es la cosa, que ella está usando la guagua desde que es gratis. Es imposible. De un trayecto de 6-7 kilómetros son más de una hora.
Tenemos que incorporar el taxi compartido.
Exacto.
Tenemos que incorporar el movimiento del taxi. Podemos usarlo mucho mejor y generar más empleo en ese sector, ¿eh? Y es un movimiento que no debemos dejar en manos de las Uber, etcétera, sino tenemos que modernizar el taxi para que podamos hacer recorridos pequeños y podamos restringir más el tráfico individual. Creo que ahí tenemos mucho recorrido para aliviar las colas en la isla, ¿no?
Por ahí debemos andar. Bueno, estaba hablando con Rafa y imagino que a ti te estará preocupando también el cara a cara que se produjo ayer entre Rivera y Montserrat. Yo creo que ayer sí tú lo viste.
Sí, lo vi porque me interesa mucho en los enfoques. A mí lo que me preocupa es cómo rescatamos al PP a un diálogo.
Muy buena marca. Está muy perdido el PP,
No del todo. Bueno, el PP ayer lo que más destaco es cómo te permites el lujo de que en las elecciones catalanas no hablaste ni un minuto de la amnistía porque no te interesaba y ahora en las europeas vienes con el soslayo de hablar de este asunto. Esto es lo más destacable, más allá de otras cosas más pequeñas, pero lo que tenemos que hacer es rescatar al PP porque el PP no puede seguir cayendo en las redes de Vox. Y Vox, aunque sea muy interesante desde el punto de vista electoral para el PSOE, y lo es, el arrinconar al PP, ahí esto es muy malo para la democracia a largo plazo. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo de comprensión, de intentar establecer pasarelas para llegar a acuerdos, ¿no? Y yo creo que después de las elecciones europeas el PP se tiene que replantear cuál es su papel, qué quiere ser de mayor, ¿no? Si quiere ser o no alternativa y cómo lo va a hacer. Se enfrenta a un problema complejo que tiene que ver con los problemas generacionales, ¿no? Feijóo tiene una edad. Pedro Sánchez es más joven que Feijóo. eso tiene un problema.
Una decena de años, ¿no? Estamos hablando de 10 años
aproximadamente. 10 años aproximadamente. Y esto tiene peso en el personaje, ¿no? El personaje le pesa su edad dentro de 4 o 5 años. No estamos hablando aquí de la gerontocracia china ni la americana.
Tipo Biden o Trump, ¿no?
No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que.
Fijó está en torno a los 60, ¿no? Y, sí, y Sánchez está entre los 40 y 50.
Claro. Entonces, ese asunto a mí me parece que está pesando un poquito porque él tiene mucha prisa por llegar y le empujan por todos los lados para llegar. Y esto está haciendo que el PP no cueza bien su papel, no genere un papel de confianza. Es decir, por ejemplo, Zapatero, por poner un símil, Zapatero llegó en una mala condición, en una mala época de crisis del PSOE, y lo primero que hizo fue pactar con Rajoy y con Aznar. Entonces, esos pactos, que Rajoy era ministro en aquel momento, esos pactos generaron que el prestigio de Zapatero subiera y Zapatero se colocó de entrada por delante de las encuestas de todos. Y era por su capacidad de pactar.
Se nos ha olvidado el talante, le llamaban el Bambi.
El talante era muy importante.
Sí, el talante y el Bambi le llamaban.
El Bambi...
Por inocencia.
Por inocencia, pero se puso enfrente de los americanos.
No lo conocían bien.
Su peso, ¿no? Y sigue teniéndolo, ¿no? Porque esa capacidad de empatía que tiene, que la tiene... Otro día me lo contaba Fernando Valladares, el CSIC, me decía, coño, me acabo de conocer a este hombre y es un tipo encantador, ¿no? Y yo creo que Zapatero avanzó en muchísimas cosas. Ahora bien, el problema es cómo lo hizo, a los efectos de esta conversación, cómo lo hizo y cómo consiguió empatizar con una mayoría social porque hizo pactos con el gobierno. Y claro, el PP se niega a eso y esa contumacia le pone fuera del foco continuamente.
Estamos hablando de Zapatero antes de ser presidente del gobierno. Antes en su época de líder de la oposición, sí. En un momento de crisis, donde unas primarias, donde salió Bono.
¿Cómo ganó? ¿No? Es decir, ¿cómo llegó a ser presidente? Pues llegó a ser presidente a través de la oposición. Empatizar. Claro, el PP tiene una tradición distinta, que es que Aznar llegó al gobierno rajando, que es la estrategia que está siguiendo Miguel Ángel Rodríguez en Madrid, ¿no? Es decir, que
la que siguió Aznar.
Le fue bien y dice, pues esta es la mía, ¿no? Pero yo creo que España ha cambiado bastante de aquella época y además es muy variada España, ¿no? España no es Madrid, España, lo hemos visto en Cataluña, sí. Es Cataluña, es el País Vasco, son sensaciones distintas. Es verdad que el PSOE al perder Andalucía ya no tiene el músculo que tenía, pero aguanta el tirón, y ahora pues tiene un subidón gracias a ella, ¿no? Entonces, ya veremos qué pasa después de las europeas. Ahora, las europeas, tenemos que hacer toda la pedagogía posible para que la gente vaya a votar las europeas, que Canarias no se quede atrás en el voto y que entendamos los retos a los que está sometiéndonos el planeta y las dinámicas que tenemos en el mundo, ¿no? En la geopolítica, que es para mí lo más importante, ¿no? Y hay que hacerse algunas preguntas claves, ¿no? ¿Podemos hacer frente al problema de la inmigración generado por la pobreza en África sin Europa? ¿Podemos hacer algo nosotros solos? Pues no. Canarias no puede hacer nada solo. Tiene que hacerlo con gobiernos europeos potentes que sean capaces de entender el drama que están viviendo los africanos y cómo nosotros podemos ayudar en ese drama, incluso teniendo opciones de desarrollo para nosotros. Yo creo que el desarrollo consiste en equilibrar las rentas de ambos lados y Canarias ahí tiene mucho que hacer, de ser un canal real de cooperación con África y tenemos puntales tan importantes como Pepe Segura, que lleva toda la vida política y que resulta que está dirigiendo en este momento uno de los principales instituciones para África que tiene Estado Español, que es el Instituto de África, ¿no? La Casa África. Luego tenemos retos como el cambio climático. Dice, bueno, hoy está el tiempo está un poquito más fresco, ¿no? Pero las proyecciones que tenemos de temperatura es que estamos creciendo cada año 0,3 grados centígrados en temperatura.
De eso, media.
De media. En Canarias en los últimos 20 años. En los últimos 40, 0,1. Si es verdad, esa es la agudización que se ha producido. ¿Qué pasa? Que ayer estaba yo en Adeje precisamente hablando de este asunto. Las proyecciones de temperatura en la costa de Adeje, donde hay 10.000 empleos directos en 60 y tantos hoteles, es que es probable que esas temperaturas hagan invivible el espacio. Y si es invivible el sector turístico en Canarias, ¿a dónde vamos? Eso no ocurre mañana. Puede ocurrir, según las proyecciones, dentro de 30 años, ¿no? Claro, en 30 años pensar que no dependeremos del turismo es mucho pensar. Vamos a tener que seguir viviendo el turismo y para vivir del turismo necesitamos mejorar nuestras ciudades turísticas y nuestros productos turísticos con el apoyo de la naturaleza. Entonces, esto es otro reto enorme, el cambio climático. Y para eso necesitamos dinero, dinero de la Comisión Europea, solidaridad, etcétera, ¿no?
Hoy leí ahí una frase de César Manrique, que venía en un artículo, creo que en Atlántico Hoy. 10 frases de César Manrique de los años 70 son espeluznantes, porque tienen total vigencia. Es decir, si le hubiésemos hecho caso a este hombre en los años 70-80, otro gallo no hubiera cantado, ¿no?
El lema de César en los años 80 era hay que parar.
Sí.
Ese era el lema.
Y lo argumentaba de una manera, es que es realidad. Actualmente, en el año 24 del siglo XXI, estamos igual.
Los mejores productos turísticos que tenemos en Canarias, no todos, pero algunos de los mejores, son los productos que generó César Manrique. Aquí en el puerto tenemos
uno.
Tenemos dos, tenemos el lago y tenemos la playa de
Martínez. La
playa Jardín. Entonces, esos dos modelos, fíjate si han perdurado, si son importantes porque se basan en la naturaleza. Es verdad que el lago Martín es un poco menos, más en la escultura a partir de naturaleza, que es rememorar la naturaleza con aquellos árboles en raíces, que fue una originalidad de César. Pero en Playa Jardín vemos cómo la naturaleza nos acompaña. Se podía haber hecho mejor, se puede criticar cuestiones de César de aquella época, seguro.
Claro, por ejemplo, no haber hecho aparcamiento.
Por ejemplo.
No le preocupaba.
Pero imagínate que en vez del jardín hacemos aparcamientos. No hubiera sido una buena solución, ¿no? Es decir, tenemos ciudades como el Puerto de la Cruz, que es fantástica, pero que si la colapsamos no sirve para nada. Entonces, la visión que tenía César sobre esto, sobre Lanzarote, estamos hablando de que casi 30 años después de la muerte de César, declaramos la saturación de Lanzarote, cuando César ya lo decía hace 30 años, ¿no? No, César es un personaje divino para ver estas cosas, ¿no? Esa capacidad de ver el futuro realmente es lo que diferencia a los progresistas de los retardatarios, ¿no? De Vox. Es decir, para esta multinacional del odio y de la respuesta sencilla es que el pasado siempre fue mejor que el futuro. Y los progresistas creemos que no, que el futuro se puede construir con los aprendizajes del pasado, pero tenemos la voluntad de construirlo. Y construirlo entre todos, con los recursos que producimos entre todos. Por ejemplo, cuando oímos a Milei, que es, digamos, en este momento el que está marcando la pauta de estas derechas, de estas nuevas ultraderechas, y dice que la justicia social es un error, cuando está no solo por la Constitución, sino pensar qué significa la justicia social. Ayer se lo decía muy bien el representante de ERC, ¿no? Vaya usted a un hospital, vaya a la planta de pediatría, a la zona donde están los niños con cáncer, y dígale a la madre que pagar impuestos para que tenga aquel servicio no es bueno, que no es buena la justicia social, ¿no? Entonces, este tipo de mensajes que calan en determinada población son tremendamente malignos, ¿no? Porque nos llevan fuera de la dinámica de convivencia que hemos construido, ¿no? Es decir, realmente lo que ha hecho la izquierda y la derecha democrática europea durante muchos años ha sido buscar un punto de encuentro entre la sociedad, la empresa y la ciudadanía, ¿no? Esto fue a partir de una encíclica de León XIII, ¿no?
Ya ha llovido, de León XIII.
Que puso en marcha esta visión cristiana de la solidaridad. Y esa visión cristiana, junto con la visión socialdemócrata o socialista, generaron lo que hemos conseguido en Europa, este modelo de estado de bienestar.
¿Se pueden considerar políticas progresistas que no vengan del socialismo? Me refiero a la socialdemocracia, me refiero al liberalismo moderado.
Sí, claro. A ver,
es que cuando dicen progreso o progresista y automáticamente va a la izquierda al lado, a mí me pone un poco de los nervios, ¿no? Digo, pues yo creo que la mentalidad progresista no tiene por qué ir vinculada a una política de izquierda.
En absoluto. Es decir, es verdad que la política de izquierda acentúa la racionalidad de las cosas, pero conservar el conservadurismo no es necesariamente negativo. Conservar cosas es, por ejemplo, los movimientos ecologistas muchas veces no nacieron...
Son conservacionistas.
Son conservacionistas y nacieron de modelos conservadores. En Estados Unidos, en Europa, hay ejemplos de esto, ¿no? Otra cosa es que el conservadurismo muchas veces ha estado cooptado por determinado tipo de empresas. Si hay un conservadurismo, yo tengo muy buenos amigos del PP que son más progresistas que muchos progresistas.
Qué yo conozco a gente con ideología de derecha muy tradicionales que son muy progresistas.
Claro, es decir, que no es esto así, ¿no? Y por eso tenemos que rescatar al PP de las garras de Vox.
A ver si se enteran los del PP. Yo llevo años diciéndolo. Van por una deriva que me preocupa más que la deriva del PSOE.
Existe un liberalismo español, existe una suerte de punto de encuentro que se dio en España, básicamente en la izquierda republicana, en el republicanismo, y ahí hubo un encuentro enorme entre progresía y conservacionismo, básicamente a partir del siglo XIX de todo aquel movimiento que dio de sí la institución libre de enseñanza en España, ¿no? Que digamos que dotó a los liberales españoles y a los socialistas españoles de puntos de encuentro. Los socialistas en aquella época estaban muy radicalizados.
Más que ahora.
Mucho más que ahora.
Y llevaban hasta pistola por la calle.
Claro, y en aquel momento, Fernando de los Ríos, que fue uno de los grandes líderes del movimiento ilustrado español, del movimiento ilustrado no, del movimiento filosófico de la institución libre de enseñanza, fue el que hizo girar al PSOE hacia posiciones no revolucionarias. Sí, fue una visita muy importante a Lenin, precisamente, donde un grupo de socialistas fue a ver qué hacía Lenin en Rusia y cómo iba aquello, ¿no? Y tiene una conversación con Lenin que es muy importante, ¿no? Le decía, oye, pues esto de la igualdad está muy bien, todo esto tal, pero no nos gusta, ¿no? Y le decía Fernando de los Ríos, ¿no? Es que nosotros necesitamos libertad. Si no hay libertad, no entendemos nada de esto, ¿no? Y Lenin le pregunta a Fernando de los Ríos, ¿y libertad para qué? Si tienes la igualdad, pues libertad para ser libre.
Pues tenemos que rescatar al PP y también rescatar al PSOE, ¿eh? Que el PSOE también hay que rescatarlo,
bueno,
de las manos de Sánchez.
Tiene su... Bueno, yo creo que Pedro Sánchez no es tan malo como se le pinta.
Pero dice que va a seguir. Dice que esté como yo, Rigoli.
Bueno, lleva 6 años. Desde hace 10 años lo investigan. Desde hace 6 es presidente del gobierno. Si hace operaciones como la que planteó ayer la candidata del PSOE de ir a un Next Generation 2... Esto me parece muy importante, porque el problema de los fondos Next Generation es que no hemos tenido tiempo para digerirlos, en Canarias en concreto, en este momento. Se acaba de adjudicar de un volumen de 400 millones de euros que teníamos para la transición energética, se sacaron 100 millones, apenas hemos, 100 y pico millones, apenas hemos podido colocar el 16% de esos fondos. Esto es un tema muy grave. No podemos devolver el 70 y tantos, casi el 80 y tantos% de los fondos. No podemos permitirnos eso. Y tenemos que hacer todos un esfuerzo, todas las instituciones, todas las empresas, por intentar que el dinero que tenemos potencialmente invertible en Canarias lo hagamos. Esto es un llamamiento ya a la desesperada. Y hay que ayudar al actual gobierno de Canarias, del PP y Coalición Canaria, a trasladar ese dinero a las empresas y a las instituciones. Básicamente en el campo de la descarbonización, que es un asunto urgente, y para eso hay que formular nuevas propuestas de manejo de esos fondos para consolidar modelos energéticos alternativos mucho más profundos de los que tenemos hasta ahora. La transición energética, vamos a un asunto un poco especializado, pero a mí me está ardiendo este asunto porque...
Lleva muchos años hablando y hemos avanzado muy poco.
Hemos avanzado muy poco. Es verdad que tenemos unas leyes que muchas veces no entienden la dinámica empresarial, y esto es un problema que tenemos entre todos, que tenemos que resolver. Tenemos un problema de responsabilidad empresarial, de responsabilidad de la empresa ante la administración pública, que tenemos que resolver. Esto lo han resuelto muy bien en la cultura anglosajona a partir del concepto de responsabilidad de vida de los actores. Y tenemos este problema, tenemos cientos de millones que tenemos que invertir en renovar, en cambiar la manera de manejar nuestra energía para sustituir la energía que produzcamos dentro por la energía que compramos fuera.
Y este aquí es compramos poca, ¿no?
Compramos muchísima energía.
Bueno, compramos fósiles, combustibles.
Claro, pero es que esa es la que hay que sustituir. Cuando hablamos de cambiar la dinámica económica, estamos hablando de sustituir productos que traemos de fuera por productos que somos capaces de producir aquí. Y no lo imaginamos. Estamos imaginando que la fotovoltaica, bueno, nos enciende 4 bombillas y se acabó. Es que no es eso. La fotovoltaica tiene que ser el vector por el cual transformamos esa energía en gases, en otros productos energéticos para sustituir los combustibles fósiles. Y este es el reto que tenemos y no hemos entendido todavía. Esto es un poco de liturgia. Yo llevo 3 años en esta historia y no hay manera... bueno, hay algunas luces...
¿Se ha encargado un proyecto de planificación del el autoconsumo a nivel insular? Cada una de las islas. Es decir, ¿hay alguna empresa que esté trabajando en diseñar un modelo de autoconsumo? Autoconsumo, entiéndase, generemos la energía que consumimos.
Vamos a ver, hay un problema que es pensar que el autoconsumo es una cosa de que 4 vecinos se organizan en una comunidad energética y producen su energía. Eso no es el cambio energético que necesitamos. Necesitamos estabilizar el problema energético, es decir, estabilizar la producción, el almacenamiento y el uso de la energía. Y eso es un poquito más complejo que las comunidades energéticas que están aflorando con un tic ideológico de no empresarialización del problema. Aquí necesitamos empresas que se hagan responsables a largo plazo de los procesos de innovación tecnológica derivados de la energía. Es decir, esto es otra cosa. No es un problema de crear una comunidad energética, que es lo que ha aflorado en estos últimos tiempos con determinadas iniciativas que yo...
Que también están bien.
Yo las respeto muchísimo, pero ese no es el problema para transitar hacia un nuevo modelo energético.
¿Y aquí en unas islas no tendríamos que ser un poco la punta de lanza, las pruebas experimentales? No es tan complicado un continente como una isla, se podía ir, sobre todo unas islas pequeñas. El Hierro lo intentaron, ¿no?
A ver, pero hacemos muchas cosas experimentales, pero no ligadas a las empresas. Yo insisto que el problema es empresarializar las soluciones. Vamos a ver.
Que haya inversión pública.
Con inversión pública tiene que haber capacidad privada. Puede ser social. Si yo no digo que la empresa no pueda tener una componente social, e incluso ser una fundación, ser lo que sea, pero tiene que haber empresarialización de los procesos. Lo que no puede ocurrir es que ahora tengamos dinero para hacer comunidades energéticas, coloquemos un montón de paneles solares y nadie se preocupe por la gestión de esos paneles solares, por la rentabilidad de esos paneles solares, por la amortización de esos paneles solares y por la sustitución de esos paneles solares cuando se estropean.
¿Y dónde llevamos los estropeados?
Eso todo hay que resolverlo empresarializando. Y para eso tiene que haber márgenes en las cuentas de explotación de las empresas para poder cubrir todos esos costes. Lo que no puede ser es la moda de los paneles solares. Esto no nos lleva a ningún sitio.
Yo quería hablar contigo de unas cosas y hemos acabado hablando de otras. No, pero es que me encanta. Yo no sé a los oyentes, pero a mí personalmente el tema me apasiona. Pero se nos fue el tiempo. se nos fue el tiempo de mala manera.
Venía atasco Europa.
Tiene que venir por aquí más a menudo.
Y me tocas el tema energético. Que le está doliendo.
Y a Milei lo hemos dejado, la gracia de Dios. Es más interesante lo que hemos hablado.
No hay que repetirse con esos temas. Hay que identificar 4 o 5 claves, no más. Si un tío me dice que la justicia social es una imbecilidad, pues yo qué voy a hacer, a comentar eso. Por favor, ese tipo está fuera de la
onda. Se está perdiendo el tiempo.
Y si se reúne con Abascal y con 4 más y le aplauden 1000 españoles, pues lo siento mucho, pero no puedo permitir que eso tenga ninguna validez ni para un debate. Eso no da juego. Lo que pasa es que escandaliza tanto que atrae a lectores y a oyentes.
De un lado y de otro.
Pero no puede ser. Esto debemos superarlo y entrar en el fondo de la cuestión.
Y hablar del futuro en Europa. Don José Luis Figueroa, ¿qué le digo? Que muchas gracias por venir por aquí, que lo repita, que a ver que pase por aquí, avise y le abrimos un huequillo.
Muy bien, muchas gracias.
Bueno, pues a esta hora, cuando ya son las 9 menos 20 en Canarias, un poquito de pausa. Antonio Vega nos ofrece el sitio de mi recreo.
Viento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia lo ves bailar, y con él el escenario da mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco nada cuesta ser uno más. De sol, espiga y deseo son sus manos en mi pelo. De nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
Bueno, seguimos en las mañanas con un día muy especial porque es un día de reencuentro después de mucho tiempo con su ausencia. Se ha echado mucho de menos, yo por lo menos así lo he hecho. Pero hoy lo tenemos aquí en los estudios de Gente Radio en el Puerto de la Cruz, después de haberse comido también el atasco que nos estamos sufriendo hoy todos por la carretera que está en obra. Don Ignacio Gómez Bursaco, muy buenos días.
Muy buenos días, Diego.
Con sus tradicionales papeles, ¿cómo los echaba de menos?
Sí, sí, aquí tú sabes que yo siempre vengo lleno de papeles. Pues buenos días a la audiencia, buenas tardes, buenas noches para todos esos que nos escuchan. Incluyendo a mi padre, fiel oyente de esta emisora, que normalmente lo suelo escuchar o por la tarde o por la noche.
Porque hay que recordar la redifusión.
Y sí.
A la 1 y a las 10.
Y es importante, porque a lo mejor a esas horas, pues en la radio no hay tampoco una gran variedad de programas. Mucho deportivo suelen ser a esas horas, o ya, pues bueno, contenidos un poco más ligeros, ¿no? Y sin embargo, en esta emisora, pues pasan muchísimas personas a lo largo de la semana, donde se tratan muchísimos temas y con unos contenidos que la verdad que, ya te digo, yo a pesar de no poder venir porque estoy trabajando, pero sí lo escucho online desde Santa Cruz y de vez en cuando participo y tú lo sueles comentar y te mando a veces cositas.
Sí, sí, la verdad es que uno de los oyentes que más participa y casi a diario me manda alguna información que otra referente a lo que estamos hablando, que siempre nos viene muy bien disponer de ella. Pues nada, también recordar que si dicen, ok Google, ponme Gente Radio, te pones a Gente Radio del Puerto de la Cruz. No te pones Gente Radio de Bolivia ni Gente Radio del Puerto de la Cruz.
Efectivamente.
Así que hay algunos oyentes que también usan el OK Google o el Siri o el Alexia y escuchan la radio pues a través de las nuevas tecnologías.
Efectivamente, sí. Puedes escucharlo en cualquier lugar de.
Mira, otro fiel oyente que te manda recuerdos. Mi amigo Benito, que también es oyente habitual de la casa, dice, pues mándale recuerdos y un abrazo a Nacho, que hace tiempo también que no sabe ya de ti. Pues Nacho está aquí y yo te veo fantástico, macho.
Pues
no sé
sí,
si
me
Santa Cruz te ha sentado bien.
Bueno, no, la verdad que lo que pasa, todavía me estoy recuperando de una intervención quirúrgica el pasado día 30, una intervención de 5 horas de quirófano, pero eso sí, muy avanzada, utilizando cirugía robótica, que todavía no es algo que esté al alcance ni sea una práctica habitual, porque estamos hablando de equipamientos, primero, que son muy, muy costosos, estamos hablando de equipos que valen pues fácilmente 1,5 millones, 2 millones de euros, y cuyo mantenimiento anual supera los 200.000 euros fácilmente. Y luego además requiere cirujanos especializados en el manejo de este tipo de equipos, que son similares, para que la gente nos entienda, a lo que muchas personas ya conocen, que es la famosa laparoscopia, donde se pasa de las clásicas intervenciones con heridas abiertas a intervenciones donde pues lo que se hace son incisiones en distintas partes del cuerpo y a través de eso pues se introducen una serie de dispositivos y se hace la intervención, la operación, por una serie de ventajas, normalmente pues mayor precisión, a veces menor sangrado, mayor recuperación,
más
corto plazo de recuperación. Tú ten en cuenta que yo me operé el día 30, me pasé un día en la unidad de reanimación, luego estuve otro día, no llegaron a dos días en planta. Es decir, a mí fue un martes la operación, a las 8 de la mañana, empecé a las 8, bueno, a las 9 es cuando estaba ya en la mesa de operaciones, porque pregunté la hora, después ya me quedé dormido y para cuando volví otra vez a, y después por lo que pregunté me dijeron que bueno, que salí como a las 2 o a las 3 de la tarde. Pues bueno, a mí fue un martes y a mí el jueves al mediodía me dieron en alta. Yo ese jueves por la noche dormí en mi casa, con mis dolores, con mis tratamientos y todo lo demás, pero a casita, poquito tiempo en el hospital. Primero por una cuestión de coste, segundo también evitas los famosos riesgos que hay con, pues bueno, las infecciones hospitalarias, con esas bacterias súper resistentes y demás.
Amigo nuestro falleció precisamente por una infección hospitalaria, no hace mucho.
Bueno, pues una de las claves que tiene este tipo de cirugías, tanto la robótica como la laparoscópica, es que agilizas el proceso de alta, porque bueno, pues no tienes esas grandes heridas, aunque bueno, hay una realidad, es decir, son intervenciones quirúrgicas y las molestias y los dolores no te los quita nadie. Pero bueno, puedes estar en casa con más comodidad. Sí, es verdad que también necesitas pues cierta ayuda. Si vives solo, pues lo vas a tener muy, muy complicado. En este caso siempre, pues tener familiares o amigos, en fin, alguien que te pueda echar una mano es importante en estos procesos de curas y de recuperación. Y ya te digo, en Canarias, pues por fortuna, vivimos en el primer mundo, aunque seamos una comunidad pobre, pero a efectos sanitarios estamos en uno de los sitios privilegiados, y no son muchos en todo el planeta, donde podemos acceder a una asistencia sanitaria pues de gran nivel, gratuita, entre comillas, porque de gratuita no tiene nada, y por eso era el contenido de mi
de mi
intervención,
¿no?
Algo que ya te mandé en su momento, incluso
una cosa
porque
es que
se
habló
aquí en una de las tertulias, pero la gente, bueno, pues se enreda en este asunto, pero sí hay que entender, y la población tiene que entender, que aunque no le esté costando nada, y por ejemplo, y es un error que creo que está cometiendo la sanidad española, o por lo menos la sanidad pública en Canarias, es que a las personas no se les informe de lo que cuesta el tratamiento o lo que está costando su tratamiento. Por lo menos para que haya un poquito más de conciencia. Porque hay una realidad, lo que se da gratis no se valora, Diego. Uh-huh. Es como eso de ojos que no ven, corazón que no siente.
Pues creemos que tenemos derecho y que sale de la nada, ¿no?
Sale de la nada, ¿no? Y bueno, y estamos hablando de que estamos recibiendo tratamientos pues que cuestan muchísimo dinero. Y de hecho yo traigo aquí datos que ya tratamos hace unos años, precisamente el precio de lo que costaban los servicios sanitarios.
¿Que se publican todos los años? Porque
No todos los años. Este año se ha publicado, curiosamente, el 18 de abril, se publicó en el Boletín Oficial de Canarias una actualización de precios que no se actualizaban desde 2017. De hecho, nosotros, creo que hace un par de años, en alguna de nuestras secciones tratamos el tema utilizando esos datos. Es verdad que me ha llamado la atención una cosa.
¿Esos son los precios que utiliza, por ejemplo, el Servicio Canario de Salud para facturarle a las compañías privadas?
Por ejemplo...
¿O a otras comunidades autónomas?
Sí, sí. O, por ejemplo, como pone incluso la resolución, la orden, pues en el caso de aquellas personas que no tengan derecho a asistencia sanitaria, pone el caso, por ejemplo, del robo de coches. Donde no tienes o coches que no tienen seguro y van conducidos por personas y bueno, pues tienen un accidente y esas personas, en base a estos precios y en función de los daños que hayan podido tener físicos, pues sirven para pasarles la factura. Es lo mismo que pasa con el tema de los rescates que se hacen con los helicópteros. Bueno, pues todo eso tiene un precio elevado.
Y en muchos casos lo paga el rescatado.
Claro, claro, porque o no tenías seguro
o no tenías que estar ahí.
O no tenías que estar ahí. Normalmente los seguros en cuestiones de, por ejemplo, los deportes de riesgo, pues hay muy poquitos que lo cubran. Y lógicamente las primas son elevadas. Entonces, claro, la gente se lanza a hacer actividades por ahí y luego, pues, que me vengan a rescatar. Pues prepárate la facturita. Se te quitan las ganas de volver a hacer esas prácticas deportivas, ¿no? Yo tengo por aquí el precio de los de lo que es un transporte aéreo, ¿eh? Y, por ejemplo, el tema del helicóptero, pues suponía unos 7.000 euros hacer un transporte en helicóptero.
Sacar de donde estás y llevarte al hospital.
Un transporte sanitario está valorado en 7.000 euros. Si es un avión, pues unos 4.000 y pico euros. Ya luego ambulancias, pues ya depende si la ambulancia es medicalizada, pues son 400 y pico. Si es una ambulancia básica, pues son 130 y pico euros. En fin, que todo cuesta. Todo
los
cuesta
usuarios
mucho
de la sanidad privada, por ejemplo, los funcionarios son conocedores de este tema, porque a veces cuando los derivan por un tema de urgencia, sí, los derivan a un hospital público, sí, del Servicio Canario de Salud, después se llevan la factura a su compañía de seguro, ah, y su compañía de seguro se la paga al Servicio Canario de Salud.
Sí, sí.
Y son conocedores cuando son atendidos de urgencia del servicio público.
De lo que valen
de las lo cosas. Que valen las cosas.
De lo que valen las cosas, sí, sí. Ya te digo, aquí vamos alegremente. Vamos, yo he hecho cálculos. He buscado precios
en
la sanidad privada de lo que costaría esta operación. Aunque no suele haber, porque bueno, normalmente siempre escríbanos, mándenos su caso, ya le mandaré los presupuestos, pero sí encontré de un hospital privado en Madrid, donde esta operación realizada con este tipo de robot, esta cirugía robótica, pues eran 23.000 euros. Así, como si tal, como si tal cosa.
El quirófano.
Luego tienes que sumar, pues lo
tus
que
días de hospitalización,
los días que puedas estar de recuperación, que en el
las
caso
curas,
de la sanidad pública, pues está valorado ya el día de estancia a unos 700 euros, por ejemplo.
En una planta, en la UCI más.
En la UCI es más, en la parte de recuperación, lógicamente. Y a eso añádele, pues lo que te sale una resonancia, que yo la tengo por aquí, 431. Un eurito, yo me he hecho una resonancia, pero luego también biopsias, analíticas, las consultas, pues las consultas son 140 euros.
Primera consulta y después 80 y tantos
y la luego segunda. 80 y tantos la siguiente. En fin, aquí sumamos y yo, haciendo cálculos por encima, pues yo le he costado a la sanidad pública y lo que me quede por delante, pues más de 25, 26, 27 mil euros, así como si nada. En este mes me...
En la época en la que yo tuve que usar la sanidad pública, ¿no? Esa factura te la daban al salir del hospital. En la época, yo me operé en el año 2012.
Sí, y se ha quitado.
Y la verdad es que tomé conciencia de que la sanidad pública es un pago una situación que no se podría asumir en el caso de que no hubiesen impuestos que garantizasen esa sanidad pública. Claro. En el caso mío lo vas a asustar en año 2012, desde que empecé hasta que acabé, que ¿sí? Tengo todas las facturitas. No las tengo guardadas porque se quedaron...
Pero las tienes más o menos en memoria, ¿no?
En memoria. La operación,
¿sí?
Fueron 34.000 euros la operación.
¿Sí?
El tratamiento de quimioterapia,
uh-huh,
en torno a los 26.000 euros.
Chacho.
Y la radioterapia sobre los 8.000. Échale. Aparte de las días de hospitalización, es decir, más de 150.000 euros lo que es el tratamiento.
Fíjate.
Ve, y eso pasa todos los días aquí.
Sí.
Y
sí,
no
sí,
somos
sí,
conscientes sí. De que eso hay que pagarlo.
Sí.
Y que si no fuera porque hubiese una sanidad pública financiada por nuestros impuestos, no podríamos acceder a eso la mayoría de los españoles.
No, que vas a acceder.
Ni pidiendo un crédito.
Claro. Y por eso están
y estaríamos
cosas.
Muertos,
claro,
entre otras
claro.
cosas.
Por eso la sanidad está como está en Latinoamérica, en Estados Unidos, que es carísima, y en distintos países europeos también está la cosa complicada. Hay que tener seguros privados, como en el caso de Alemania. En fin, lo que aquí disfrutamos no se disfruta en muchos sitios.
Y después los seguros
tienen
hay
que
problema,
cuidarlo, y tampoco es cuestión de repartirlo, y donde comen dos, comen cinco y comen diez, porque eso no funciona así. Y menos con los costes que
tienen un problema. Tú cuando has pasado por un departamento de oncología que se te queda la huella digital, que hay una ley, sí, que estás intentando eliminarla porque ya va bien,
uh-huh,
ya va bien. Vete a pedir un crédito a ver dónde te pasa un cáncer, a ver quién te lo da.
Claro.
Si no te pones un seguro de vida al lado que tienes que pagar a la vez. Yo tengo un crédito ahora mismo que vale 3.000 euros el seguro de un crédito de 16.000.
Fíjate.
Y si no, no me lo daban. ¿Por qué? Porque como había sido paciente oncológico,
claro,
no te dan 16.000 euros si no pagas un seguro de vida de 3.000. Eso está pasando en este país. Y vete a hacer un seguro de medicina privada. con el historial médico. Es decir, vamos, no te lo hacen.
Nadie te lo hace.
No te lo hacen.
Nadie te lo hace.
¿Es importante la sanidad pública?
Pues es muy importante. Y a la vista de los costes y a la vista del envejecimiento de la población, hay que plantearse que esto hay que cuidarlo, pero no es a base de, bueno, sigamos aumentando impuestos, sigamos sacándole el dinero a la población, sino que posiblemente haya que empezar a reajustar gastos y reajustar prioridades. La salud es primordial para cualquier persona. Todos, de una forma o de otra, vamos a caer enfermos de una o de otra forma.
¿Antes o después?
Antes o después. Entonces, esto está claro. Por lo tanto, tenemos que también elegir si queremos disfrutar, pues, de estos avances tecnológicos, de los nuevos tratamientos. En el caso del cáncer, de la oncología, pues sí, están saliendo nuevas terapias, pero que son costosas.
Porque tanto en aparato como en medicamento.
Exacto, porque la investigación también cuesta mucho dinero. Y también hay que pagarle a los investigadores lo que se merecen, que es uno de los grandes problemas aquí en España, la investigación. Es que se nos va la gente, es que están en condiciones precarias. Pero lo mismo pasa con los sanitarios. Es decir, no es de recibo ni que un enfermero esté con 30 contratos, ni que el médico esté en una situación... No. Es decir, todo el mundo tiene que tener su puesto de trabajo bien estabilizado y bien retribuido. Porque si no, pasa lo que nos está pasando ya, que muchas personas, yo lo escuchaba en el hospital, en conversaciones de las enfermeras, compañeras y tal, en conversaciones que tenían entre ellas, bueno, pues que fulanito o menganita, ¿no?, está en Irlanda, o se fue al Reino Unido, o se ha ido a Francia, o se fue a Alemania, y a mí no me extrañaba lo más mínimo, porque somos conscientes de la situación en la que está. Y digo, es lógico. Es decir, hay que ponerse en la realidad de un montón de personas. Para entrar en medicina o para entrar en enfermería, las notas de corte son altísimas. Es decir, estamos hablando de personas, de chicos.
Buenos estudiantes
que posiblemente han estado todo el día sentados estudiando para conseguir esas buenas notas, que tienen esa ilusión o esa vocación, porque estas son profesiones también, muchas de ellas vocacionales, de ser médicos, de ser enfermeros.
Por mucho menos esfuerzo se accede a trabajos mejor remunerados.
Exacto.
Con mucho menos
tienes
esfuerzo.
Que estar 5 o 6 años, después tienes que hacer, en el caso de los médicos, sus especialidades, estamos hablando del MIR y del otro, y luego tú vas a estar en un trabajo de forma temporal, a ver si hago pluriempleo por la mañana aquí, por la tarde allá, dando tumbos de un centro sanitario a otro, y luego te ves a otros profesionales que, como dices tú, con menos, muchísimo menos esfuerzo, están prácticamente equiparados en sus categorías profesionales. ¿Pero esto qué es?
Se pueden enfadar mucho, porque un médico de primera dada,
sí,
que entra en el Servicio Canario de Salud, un médico de familia o incluso un médico especialista, uh-huh, no gana lo que gana un asesor de un alcalde de un pueblo de 14.000 habitantes.
Bueno, pues,
estoy pensando en lo que vimos, bueno, no hace mucho. Es decir, no ganan 33.000 euros.
Bueno, pues eso es lo que no puede
ser. Y eso no puede ser.
Eso no puede ser. Pero ya no estamos hablando del asesor. Incluso dentro de la función pública, lo que no puede ser es que a mí me equipare a ese profesional con un señor que está de 8 a 3 y 3 horas desayunando o comprando en el Corte Inglés, pues prácticamente con el mismo sueldo. O en otras categorías profesionales y en otras actividades, pues 3/4 de lo mismo. No, mire, aquí hay gente que tiene mucha responsabilidad porque está tratando con la vida y con la salud de las personas, y hay otros que, si hacen o dejan de hacer, pues eso no tiene responsabilidades. Y estoy hablando desde toda la gente que trabaja en temas administrativos, papeleos, gestiones y demás, como estaba escuchando ahora a José Luis, con el tema de la tramitación de subvenciones y demás. Yo de eso algo sé, porque algo he aprendido en este último año, y se pueden contar muchas cosas de cómo funciona, de cómo se redactan bases reguladoras, de la mala calidad luego en la gestión y en los que están gestionando la tramitación. No la presentación del papeleo, que también tiene sus complicaciones, sino luego la tramitación de muchísimos papeles. Y que tú me digas que todo ese colectivo de trabajadores públicos, pues bueno, estén igual o mejor que gente que está salvándote la vida en un hospital, o cuidándote simplemente, como todas las enfermeras que me cuidaron y que siempre con buena cara y con buen ánimo. En este caso, en el Hospital de la Candelaria. Y creo que el resto de hospitales pasa exactamente lo mismo. La gente se queja de las listas de espera, con razón, de las urgencias, que están bastante mal, pero luego la asistencia sanitaria, si tuvieran que pedirme y cuestionarla, pues tendrían notables o sobresalientes, porque yo no tengo ninguna queja, ni con el trato que me dieron, ni con la simpatía, ni con la atención que me prestaron en todo momento. Y esto es algo generalizado, porque hay encuestas que se han hecho. Una vez ya estás dentro del sistema, otra cosa es el tiempo que tengas que esperar, pues para que te atiendan en una consulta, para que te tengas una intervención.
¿Te lo he contado que me han dado cita para el oftalmólogo para octubre del 25?
No me extraña, porque yo he pedido cita para el dermatólogo y me lo han dado también para septiembre del 25. Pero dermatología, oftalmología, traumatología son las especialidades que más colapsadas están.
16 meses para una consulta. Pues primera
es que
consulta.
No hay, vamos a ver.
Si tienes algo, olvídate. Claro. Si tienes algo, olvídate.
Pero es que lo mismo, ya lo hablamos aquí en su momento con los seguros privados sanitarios.
También están tardando.
Están colapsados. Entonces, salvo.
Sanitas que, en Tenerife, para darte neurología, 12 meses.
Sí.
Sanita.
Entonces, al final, donde no tienes problemas es cuando pones el dinero por delante.
El mismo profesional llama y dice, ¿con qué compañía va? ¿Con Adela? ¿Con Sanita? ¿Con Kassel?
Sí, da igual.
Para tal. Llamas al momento. Con otra voz.
No, pagando.
No, esto es privado, yo llevo el dinero. Para el día siguiente.
Exacto.
Es curioso, pero eso, háganlo.
No, pero
es que háganlo así, porque es así.
Es que es así, es que es así. Claro, es que tampoco lo que puedes es, si hablas con los profesionales, dicen, sí, mira, es que a mí el seguro...
Me paga fulano, la mitad que me pagas tú y tarda 6 meses
en pagar. ¿La mitad? Y si no te pagan 10 o 20 euros por consulta.
Mi amigo Ari me contó el otro día que él trabaja en una clínica privada. Si le pagan la consulta, él cobra 60 euros por consulta de 30 minutos.
Sí.
La misma consulta para una compañía privada, 12.
Claro, efectivamente. Es lo que te
estoy diciendo. De ese porte.
Es que es lo que te estoy diciendo. Entonces,
¿a quién atiendes primero?
Hombre.
Te ponen el cortado, tú pagas 3 euros y el otro paga 1, ¿a quién
se
lo pones primero?
Claro, y aparte de eso, primero que tienes muchísima gente. Por lo tanto, la parte que dedicas a la compañía privada, pues es un porcentaje de tu tiempo. Y evidentemente, si tienes mucha gente privada, pura y dura, esperándote...
Con billetes en la mano.
Con billetes en la mano, esos ocupan el tiempo principal. ¿Qué pasa? Pues bueno, que se va acumulando la lista de espera en la sanidad privada. Tiene mala solución, porque si las compañías privadas quieren empezar a diversificar y empiezan a crear pues clientes premium y todo este tipo de historias, vamos a ver eso cómo se gestiona. Porque entonces ya tendrás que, cuando hables con un especialista, tendrías que especificar, no, mire, yo es que soy, sí, privado, con una compañía, pero resulta que soy cliente VIP, porque para eso estoy pagando una cuota mayor. Yo eso de momento no lo he visto. Sé que había intentos de implantarlo de alguna forma. Pues ya veremos.
Lo harán.
Entonces, claro.
Lo harán, seguros premium, seguro.
Claro.
Lo harán. Y yo creo que ya la hay.
Entonces, bueno, pues esta es la realidad. ¿Y por qué es esa la realidad? Porque formar un especialista cuesta mucho dinero. Pero es muy fácil coger un billete de avión, conseguir un contrato, ya te digo, en Irlanda, en el Reino Unido, en Francia, o en Italia, en cualquier país de esto. Alemania, Italia es más complicado.
En Arabia Saudita,
bueno,
que hay toneladas.
Bueno, exacto.
Solamente españoles.
Exacto. Y donde hay dinerito... La hacienda,
otra cosa es que le guste a uno vivir allí, pero de luego dinero se gana el triple que aquí.
Pero Diego, es que al final yo lo entiendo.
Nos vamos a hacer las Américas, ¿no? Joven. Vamos 10 años para allá y después ya venimos acá con la pastilla.
He estudiado un montón. He tenido facilidad, a lo mejor para los idiomas. Con el inglés me puedo defender, imagínate. Perfecto. Pues me voy me voy unos años a Dubái, me voy unos años a Arabia Saudí. Sí, lo pasaré muy mal, el desierto y todo lo que tú quieras, pero estoy ganando una pasta gansa, allí no hay IRPF y resulta que en 5 años ahorro lo que en España me costaría 20, y con unas condiciones y demás. Bueno, pues yo entiendo que estos profesionales, que ya te digo, desde que eras un niño estudiando para tener buenas notas, para sacar un bachillerato con una nota de corte, etcétera, etcétera, lo que tú luego no vas a estar es como un pobre diablo. Bueno, ahora estoy 2 horas aquí, este me hace un contrato allá, que si no sale la oposición, que si ahora me destinan a no sé dónde, y dando tumbos por ahí. Bueno, pues al final la gente más espabilada y el profesional más capacitado dice, mira, yo me busco la vida en otro sitio. Y que lo que pasa es que al final nosotros acabamos importando, pues lo que estamos viendo, pues muchos profesionales de Latinoamérica sobre todo, que yo no voy a cuestionar su cualificación, formación y demás, pero en definitiva lo que también estamos haciendo es robando recursos humanos a, que también les está costando mucho a esos países formarlos, que son más pobres que nosotros, pues realmente le estamos quitando esos profesionales formados para que trabajen en nuestro país. Y los nuestros se van. Nuestros que además cada vez son menos, porque como la natalidad está bajando, pues tampoco es que ya sobren mucha gente joven. En fin, el tema es serio. Y este es un tema que hay que planteárselo.
Porque, y que aprendamos a valorar.
Todos necesitamos, y que aprendamos a valorar, y todos necesitamos la sanidad. Y vamos a ser usuarios de la sanidad.
Antes o después, hasta la gente que tiene ahora 20 años, que están como unas cachofas.
Sí, sí, sí. ¿Y que piensen?
Ojalá que lleguen todos a los 80 años y que sean conscientes de que esto es impagable con recursos propios. O tenemos impuestos que compartimos con todos para una sanidad pública de calidad, que la tenemos y hay que defenderla, pero seamos conscientes y seamos también buenos usuarios de ella, valorando lo que tenemos y cuidándola.
También, efectivamente.
Don Ignacio, efectivamente. ¿Cuándo volvemos a vernos?
Pues bueno, Dios dirá.
De vacaciones,
veremos,
cuando tenga un hueco.
Ya veremos cuando tenga un hueco o si pasas por Tacoronte, como ha habido alguna vez.
Que he ido por Tacoronte. Pasa que estaba un poquito tal, atascado.
Pero cuando ustedes estuvieron hace un par de semanas por lo del Next Generation este, que se han montado allí, pues yo todavía estaba convaleciente y no estaba para dar mucho.
Hoy me he retraído, íbamos a haber hablado mucho de Tacoronte esta mañana, pero me he retraído.
Obvio,
y vamos
si
a hablar
quieres,
otro
te
día.
Hablo también de Tacoronte.
Tú sigue hablándome por privado, que yo
por
después.
Por privado y por público, porque está relacionado con esto que estamos hablando. Está relacionado con la gestión de los impuestos, con la gestión de los recursos públicos, con el derroche, con llegar a las administraciones y bueno, y pensar que.
¿Cómo ahí vamos a gastarlo?
¿Cómo ahí vamos a gastar? ¿No? Y dice, oye, ese dinero resulta que me acabas de pasar el cargo del rodaje, ahora es el IBI de la casa, ahora es esto, ahora es lo otro, más todo el dinero que reciben las administraciones locales de
y los, RPF, y los bordillos rotos y las aceras.
Y del IGIC. Para que luego el dinero, pues bueno, alegremente se gaste, sea en asesores o sea en concejales, que ninguno de ellos prácticamente, o salvo alguna excepción, está para cobrar los dinerales salariales que están cobrando.
Hay mucho que hablar. Hablo
en el caso de Tacoronte.
Yo solamente te digo una cosa. Ayer escribí a responsables de la oposición. ¿Sí? No sé si están preparando una estrategia o algo, ¿sí? Pero no me han contestado. Ofreciéndole, oye, quiero hablar mal, quiero hablar bien.
Ni la oposición.
Nos va a dar un bombón.
Ni los que gobiernan. Sí, hombre. Antes de que me vaya, que si no me los llevo. Esto lo tienes aquí.
Para José, que bueno, está. José,
a los invitados, para ti, así tienes un recuerdo.
Ignacio, siempre te tenemos en el recuerdo. Y además estás presente siempre en los mensajes.
Participo ahí.
Un abrazo grande, Ignacio.
Pues nada.
Y que te recuperes todo lo bien que te estás recuperando para siempre.
Eso espero. Confiemos que siga así la cosa. Un saludo a toda la audiencia y un saludo a ti también.
Bueno, pues el lunes recuperamos la semana perdida pasada, que se nos quedamos sin hablar con Ayesha, y esta semana teníamos que avanzar en nuestro cuarto capítulo dedicado a la mujer guanche de su tiempo. Ayesha Susana Carrasco, muy buenos días.
Hola, buenos días, Diego Tanoxú. ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí, contento de saludarte y que compartas con nosotros estos conocimientos que son tan interesantes para conocer de dónde venimos. Sabiendo de dónde venimos, a lo mejor sabemos a dónde vamos, ¿no?
Exacto, es que la historia de la humanidad es así, un enigma.
Pues bueno, dime, cuéntame, ¿cómo se te ocurrió hablar de la mujer guanche, la protagonista de su tiempo?
Es muy interesante, ¿no?, para, ¿verdad?, charlar sobre el papel que tuvo en la sociedad de su tiempo. Por una parte, las tareas femeninas que estaban ligadas a la sabiduría y por otra, el desempeño espiritual unido a la deidad femenina en la antigua Tenerife, que era Chasirasi, la primitiva imagen de la Virgen de Candelaria, que hoy es la patrona de Tenerife y de toda Canarias, y fue encontrada precisamente en Güímar por los guanches en la cueva de Achivinico, cuando estaba cubierta por ramaje de palmera, viñátigo y otras plantas aromáticas. Las tareas de la mujer, en primer lugar, que eran artesanas, según las fuentes arqueológicas, nos hacen entender estas labores enlazadas con la artesanía en la cerámica, con el barro que cocían al fuego y luego hacían collares de cuentas de arcilla fina. Así se han encontrado en los yacimientos arqueológicos, los gánigos, los cuencos ovoidales, platos, vasijas sin asa ni mamelón, en el caso de Tenerife, de tipo 1, y en Gran Canaria, que eran más elaboradas porque las dibujaban con pintura vegetal, la horchilla, con el líquen autóctono de las islas y de otros motivos geométricos. También se encontraron en Herbania, la antigua Fuerteventura, los tofios, que son parecidos a la ánfora romana con dibujos lineales y que tienen un vertedor para echar la leche recién ordeñada de las cabras. Luego participaron en el curtido de pieles para confeccionar los tamarcos, que era el vestido indígena que cruzaba el brazo en diagonal y que cosían con hilo vegetal y aguja de hueso. Se han encontrado, correspondiente a la época guanche en Tenerife, también zapatitos de cuero que están expuestos en el MUNA de Santa Cruz. Luego, tenían el papel, por supuesto, de agricultoras, ya que sembraban, recogían y almacenaban el grano, y como la siembra, un símbolo de fertilidad. Y además como parteras, ya que ayudaban a los bebés a llegar al mundo y les hacían el baño de purificación. Por supuesto, hablamos, ¿verdad?, en el capítulo 2 de las mirladoras, las que embalsamaban durante la momificación de la estirpe regia en el mirlado guanche de Tenerife a las clases superiores, ya que tenía que ser manipulado el cuerpo siempre por una persona del mismo sexo. Y además, como guerreras, ¿no? La participación de estas mujeres, las más aguerridas, durante la conquista de Tenerife y de Gran Canaria, porque debido a las fracturas craneales, se sabe que una pequeña minoría participó en el ardor bélico durante estas cruentas batallas, arriesgando el bienestar de sus familias para luchar junto a los hombres por su honra y su libertad. En el caso de Tenerife, pues debieron ser únicamente las mujeres de los bandos de guerra, que eran entonces Pegueste, Tagoronte, Taoro, Icode y Daute. Y en el caso de Gran Canaria, sobre todo el Guanarte Mato sureño, que era Telde, el bando de guerra.
¿Hubo mujeres guerreras entonces aquí, mujeres guanches guerreras?
Sí, se sabe por estos cráneos encontrados, ¿no? Que según la datación carbónica eran mujeres, a lo mejor alrededor de 30, 40 años, y que correspondían a estos esqueletos, a estas guerreras, ¿no?, que pudieron, que debieron participar durante la conquista también y tener su papel, hombre, por supuesto una minoría, pero esto seguramente les llamó la atención a los españoles cuando llegaron a someter las islas, ¿no?, y que ya termina este sometimiento a finales del 15, que duró prácticamente un siglo.
¿La sociedad guanche era patriarcal o matriarcal? Es decir, ¿la figura de la mujer estaba sometida a la del hombre o...?
Dicen que era patriarcal, pero bueno, en el caso de que faltara, yo pienso que en muchas familias, si faltaba el cabeza de familia o llegase a morir, seguramente la mujer asumía el papel, vamos, en toda regla, o sea, sin envidiar nada al hombre, y llevando a la familia perfectamente y siendo un pilar fundamental, ¿no?, en el seno familiar. Esto, pero bueno, sí, siempre se ha dicho que era patriarcal, pero bueno, discrepo en parte, ¿sabes?, en este sentido. Y luego, de hecho, hay personajes históricos que cabe destacar en cuanto a sacerdotisas y princesas. Pues en la antigua Herbania, la vieja Fuerteventura, Tibiabín y su hija Tamorante, que ostentaban no solo el poder religioso, sino también político, ya que mandaron incluso más que los reyes, que entonces allí eran Guise y Ayose, en los dos cantones. Y hoy ha quedado, de hecho, el nombre del Istmo de la Pared, que separa la península de Jandía del resto de la isla, y que el nombre de la Pared era su plan para dividir ambos reinos de Maxorata y Jandía, evitar así las continuas peleas y rencillas de los comunes. Este es el plan que les propusieron a los reyes, y así se hizo. De hecho, quedan vestigios de este famoso muro a la altura del pueblo de La Pared, en el sur de la isla. Y luego Diadín, que profetizó el desastre de la lucha armada entre los españoles y los Majó, que era la raza de esta isla, y se anticipó así a lo que vivirían después, ¿no?, durante la conquista de Fuerteventura.
Hay mujeres dentro de la historia guanche más importantes que otras, ¿no? Algunas han llegado a nuestros tiempos y están reconocidas.
Sí, han pasado a la historia porque jugaron un papel muy importante.
¿Cuáles vamos a destacar?
¿Sí?
¿Cuáles destacarías tú?
Yo destaco, pues mira, en el caso de Gran Canaria, el personaje de la princesa Arminda, que de hecho sale reflejado en el cortometraje Ancite, que se grabó en los años 90, ¿no?, en esta isla. Y era hija de Semidán el Bueno, de la estirpe Semidán, y heredera al trono, que por su corta edad, al final, su tío Tenesor fue quien dirigió el guanartemato de Agaldar. Y una vez apresado por los españoles y reconvertido al catolicismo como Fernando Guanarteme, pues Arminda fue llevada como símbolo de los canarios alzados, y estos querían casarla con Ventejuy, el guaire de Telde, para que tuviera un mayor rango militar. Lo que pasa que Ventejuy al final se lanzó junto con Tazarte, el sacerdote, en suicidio ritual, y así quedó, pero fue llevada como símbolo, ¿no?, durante la lucha contra los españoles. Y luego en la antigua Tenerife, por supuesto, el papel de Dácil de Tahoro, al igual que su madre, que aconsejaban, se cree, bueno, según cronistas y algunos historiadores, que aconsejaban al gran Mencey Bencomo de Tahoro en la estrategia de combate contra los españoles, y Dácil desafió la ley de su estirpe cuando conoce al conquistador vallisoletano Gonzalo del Castillo mientras va a recoger agua a los manantiales. Por eso aparece, ¿verdad?, que lo hemos nombrado alguna vez, la estatua en la Orotava portando la vasija. Y así tuvieron amores hasta que su padre se informó de esto y amenazó con emparedarla por haberse enamorado de uno de los enemigos. Y bueno, pasó a la historia por su rabiosa belleza y su tremenda rebeldía. Y luego ya se cree que pudo casar, bueno, hay dos versiones, que casó con Gonzalo del Castillo y pasó a llamarse Mencía del Castillo y a vivir a la península, y otra de las teorías es que casó con Adjona, el Mencey, que era además enemigo de su padre y uno de los hermanos que gobernaba entonces en el Menceyato de Abona.
Todas estas historias están documentadas, hablan de que no haya escritura guanche, pero ya son historias escritas por castellanos, ¿no?
Sí, y también por los historiadores canarios clásicos, que de principios del 16, ¿vale? Estas crónicas, algunos como Antonio de Viana, que escriben en verso con sus poemas épicos sobre estos amores que acabamos de comentar entre Dácil y Gonzalo, y también todo el tema de las batallas, ¿no?, durante la conquista de Canarias. Luego tenemos Abreu Galindo, el padre Espinosa, y corresponden a esta primera parte del siglo XVI, a los clásicos, ¿no?, canarios. Entonces, sí hay documentación, mayormente de las islas capitalinas. Es de la más información que podemos recabar, ¿vale? De las islas menores, pues hay menos material, ¿no?, para documentarse, eso sí.
Lo que está claro es que la mujer en el mundo guanche era la columna vertebral del conocimiento, de la sabiduría y del traspase de las tradiciones, ¿no?
Así es, y así ha pasado a la historia. Y por último, nombrar en la antigua isla de Canarias a las Arimaguadas, que eran estas doncellas que caminaban hacia el santuario de Tirma y que vivían en el cenobio de Valerón, los antiguos silos o graneros, iban de peregrinas hasta allí y ayudaban al faicán, que era el sacerdote de cada guanartemato, las Arimaguadas, también papel fundamental.
Hablaremos un día de algunas leyendas de las Arimaguadas.
Venga, perfecto, Diego.
Susana, ¿qué te digo? ¿Cuándo te vuelves para aquí, para tierra insular?
Vuelvo el domingo, ya me incorporo el lunes al trabajo y podremos estar físicamente.
Pues nada, mi niña, que disfrute de lo que te queda por ahí por tierras peninsulares y
ay,
que aquí te estamos,
gracias.
Aquí te estamos esperando.
La próxima semana toca actualidad y bueno, ya veremos qué tema ponemos sobre la mesa. Que tocaría esta, ¿sabes? Semana sí, semana no, ¿no?
Pues así lo haremos.
Intercaladas.
¿Qué te digo, Susi? Buen viaje de recuerdo y que te recuerdo que tenemos pendiente una botella de vino.
Sí, sí, eso que nos falte, ya verás. Sí, sí, en la reunión. Pues muy bien, Diego Tanausú.
Un besito grande, reina.
Venga, chao, besito, chao. Abrazo.
Bueno, pues estamos acostumbrándonos a escucharla los martes, pero este martes tuvo un inconveniente y no podíamos dejar una de pasar una semana, porque después perdemos las buenas costumbres y me cuesta recuperarlas. Saida González, buenos días.
Muy buenos días, pero realmente se están acostumbrando a escucharme los jueves.
Sí.
Siempre.
Vamos a poner, no, yo te quiero poner los martes, te digo, pues te las calles, los martes.
Ya sé que lo estás intentando, pero no puede.
No hay manera.
Pero aunque lo digas públicamente, no dejará de ser los jueves.
Qué mala eres. Oye, Saida, que te iba a contar yo, tienes un hijo, ¿verdad?
Yo sí.
¿Te has dado cuenta que hoy he visto un dato que es escalofriante, ¿no? Que se ha reducido a la mitad el nacimiento en 10 años en Tenerife, mientras que el crecimiento demográfico nos está superando. Esto tiene malentendedera, ¿no?
A ver, tener un hijo no es gratis y eso cualquier persona que quiere sacar adelante a un hijo suyo
lo sabe.
Con las mejores garantías y poderle dar una serie de cubrirle sus necesidades, pues lógicamente es consciente que los niños no salen gratis y por lo tanto...
Ni en tiempo ni en dinero,
eso es evidente. Entonces yo tengo uno y decidí que iba a quedarme con uno, básicamente por eso, por el coste que supone tener un hijo, darle una educación, y eso que el mío está en un colegio público, con lo cual, bueno, pero no deja de tener unos costes, no deja de tener unos gastos, y luego ya cuando un niño te viene con necesidades especiales, pues ya se incrementa exponencialmente las necesidades económicas que te requiere la crianza del niño, y por lo tanto, bueno, pues hay que ser muy consciente de lo que traes al mundo y de cómo las posibilidades que le quieres intentar dar.
Tenemos un problema de reto demográfico importante que el gobierno actual de Coalición Canaria y Partido Popular está pidiéndole al gobierno de la nación que pida ayudas a Bruselas. ¿Existe alguna posibilidad de hacer algún tipo de control sobre el crecimiento demográfico a través de la inmigración, ya sea en patera o ya sea en avión? Porque está claro que el crecimiento demográfico no es por el nacimiento de nuevos niños y que con la legislación que tenemos en mano en Canarias para protegernos no es suficiente. ¿Hay posibilidades de legislar para evitar la presión demográfica?
Vamos a ver, hay una presión demográfica que te viene desde la Unión Europea, que esa es muy difícil de contener, puesto que bueno, pues está el Tratado de Libre Circulación y Residencia, donde cualquier miembro de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, puede trabajar y vivir libremente en cualquiera de esos países. Y luego está la inmigración, el fenómeno de la inmigración, que evidentemente van ajustando su demografía en función de las posibilidades laborales que van encontrando. Pues ahí es donde se tiene que actuar, intentando que esa presión de migrantes que no tienen regularizados sus papeles y por lo tanto el acceso al trabajo lo tienen más limitado, pues lógicamente es lo que se tiene que regular y es lo que se está intentando, porque lo que está claro es que si no nacen niños el trabajo se tendrá que cubrir de otras maneras y por lo tanto bueno, pues aquellos que encuentren trabajo se quedarán en nuestro territorio nacional. Yo no veo una cobertura por parte de otras personas que vienen de fuera que no son nacidos en el país. Eso sí, lo que sí que pretendo o me gustaría es que hubiera una integración social de aquellas personas que vienen de fuera y no solo de países africanos o asiáticos, o sea, en general, o sudamericanos. Da exactamente igual, la cuestión es que allá en el país donde se integren realmente y no constituyan una prolongación de su país de origen.
Pues es un reto que tenemos que echar por delante porque el reto demográfico es quizás de las cosas más valientes que es la que tenemos que pedirle a nuestros políticos que tomen partido y que vayan buscando soluciones porque es un problema a muy corto plazo que tenemos que atender. Pero bueno, tú eres una profesional honesta, ¿no?
Lo intento.
Ya, ya,
lo intento día a día.
Y, es que ahora es un valor.
Duermo divinamente por las noches, así que algo de eso tiene que haber.
Es un valor ser un profesional, una profesional honesta. ¿Qué te pareció las explicaciones o las no explicaciones del querido presidente en el Congreso?
¿Con respecto a qué? Porque claro, habla de tantas cosas.
Vamos a hablar de Begoña Gómez.
Bueno, a mí me pareció...
¿Hacía falta que fuera a decir eso o se lo podía haber evitado?
Yo, sinceramente, no me parece que la realidad de lo que ha sucedido con Begoña Gómez, y es que la señora del presidente o la esposa del presidente esté firmando cartas de recomendación con respecto a determinadas empresas, la verdad que es una figura y una situación que yo no sabía ni conocía que podía existir. O sea, esto es absolutamente nuevo para mí. Entonces, yo sinceramente, las situaciones que se han dado, el por qué ha intervenido con Air Europa, cuando no tiene ni la titulación ni la motivación laboral específica para poder intervenir en cuestiones de ese tipo. Entonces, bueno, yo creo que hay algo que no se está diciendo, algo que desconocemos, porque yo sinceramente hay cosas que no acabo de comprender por qué se han producido, ¿no? Y bueno, que no hay nada delictivo, pues bueno, pues eso son los jueces los que lo dirán en su momento, si aceptan o no pues esa querella que se tramitó. Pero lo que está claro que independientemente de que no sea ilegal, yo creo que no es moral que la presidenta, o sea, la mujer del presidente vaya firmando cartas de recomendación de empresas X para que puedan tener una mejor acceso a contratos públicos. Yo sinceramente, ya te digo que esto, yo no lo sabía que esto pudiera hacerse, no sabía que esto haya existido en ningún otro periodo histórico, y lo que me resulta sorprendente, todo lo que ha venido derivado de esto.
Es inédito. Las cartas de recomendación sí aparecen en algunos concursos públicos como motivo de valoración en positivo. Yo he presentado algunas cartas de recomendación de antiguos clientes. Si tú le has prestado el servicio a otro cliente que lo has hecho bien, pues incorpora esa carta de recomendación. Como cuando... Sí,
pero ¿por qué te han prestado? Te han prestado un servicio
no porque eres amigo de él.
A ti directamente, efectivamente. O sea, porque tú puedes acreditar que esa empresa ha prestado un servicio con plenas garantías y que has quedado satisfecha, claro, del servicio. Pero como mujer del presidente de España... que no ha recibido un servicio directo.
No he visto esas cartas, no las he visto. No las he visto el contenido, pero llama mucho la atención.
Que, ¿en calidad de qué? O sea, si es de amistad, es de conocimiento, de oídas, que pueda acreditar que esas empresas son más válidas que otras para acceder a esos contratos públicos. Sinceramente, es absolutamente desconcertante.
Hoy va a declarar Barrabás, que es uno de las figuras clave, es decir, uno de los mecenas de su cátedra, que ha sido beneficiado con contratos de aproximadamente 14 millones de euros, donde una de las decisiones importantes se han tomado a la hora de adjudicar el que aportaba una carta de recomendación. Pero bueno, estamos ocupados en ese tema, y si teníamos poco, pues ahora también tenemos a Milei para que diga que la mujer del presidente es corrupta. Pero vaya, yo no sé, tú que eres abogada, sabrás eso de que la mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo, ¿no?
Yo entiendo que sí, creo que esa es la imagen que debería
un poquito de
dar
por favor, ¿no?
Solvente y además transparente, pero bueno, son dos elementos del que este gobierno pues absolutamente está absolutamente alejado de esos conceptos. Y luego, bueno, estamos encontrándonos con esta guerra entre Argentina y España provocada por un ministro que aquí parece que se olvida todo el mundo que aquí el ministro mamporrero de Pedro Sánchez fue el que inició todo esto llamándolo drogadicto. Sin ningún tipo de piedad ni vergüenza.
El que empezó la pelea fue Puente.
Efectivamente, entonces bueno, ante el don de bueno, pues de manchar la imagen pública de un presidente de Argentina, pues creo que el presidente de Argentina también tendrá las posibilidades de hacer lo mismo. ¿Que aquí le molesta? Oiga, pues mira, no haber empezado y haber pedido disculpas, que es lo que tendrían que haber hecho desde un primer momento.
Pues sí, y además ya yo sigo diciendo que quizás lo más grave de todo esto, la conclusión más grave de todo esto, es el sentimiento equivocado que tiene Pedro Sánchez de identificarse a sí mismo como parte del Estado español. Su figura sí, de presidente del gobierno, pero él personalmente y su mujer, que no ocupa ningún cargo institucional, ni creo que sea ningún símbolo del Estado, ni himno, ni bandera, ni constitución, pues identificar a su entorno como un problema de Estado, yo creo que eso es un problema grave. Y lo más grave, Saida, que hay muchos españoles que compran ese discurso, ¿eh?
Está claro que la política ya lo llevamos diciendo mucho tiempo. Ahí pues se está produciendo una polarización de los ciudadanos de España entre que más que la política parece que son afines a un equipo deportivo y que haga lo que haga su equipo lo seguirá apoyando sin ningún tipo de queja ni valoración o positivo o negativa de lo que está haciendo, sino que parece que porque uno del PSOE seguirá sumisamente todo lo que dice y eso es lo que estamos asistiendo, ¿no? A gente que no tiene ningún tipo de valoración de lo que está sucediendo a nivel nacional.
Escúcheme una cosa, ¿cómo va el Hotel de las Tres Citas? ¿Ya lo tenéis hecho o todavía estáis en la licencia?
Estamos en la ordenación, imagínate. Estamos
no queda nada.
Modificar el plan general y de aquí a allá pasará muchos años. Lo que está claro, que ya te lo he dicho en anteriores intervenciones, que es que el ayuntamiento no puede nunca renunciar a obtener un beneficio de unos terrenos que son públicos, que son del ayuntamiento y que además llevan calificados desde el año 2005 o incluso antes. Como un terreno hotelero, ¿no? Como un entorno hotelero. Por lo tanto, las pretensiones que se están planteando por parte de la izquierda es absolutamente loco, ¿no? Y además, cuando en su momento y cuando estaban tramitando ellos y estuvieron tramitándolo en varias ocasiones cuando estuvieron gobernando en el año 2015, del 2011 al 2015 y luego cuando cogieron también la alcaldía, Patricia Hernández, pues ahora esos actos que daban continuidad a que esa parcela siguiera siendo hotelera, pues ahora se desdicen por este movimiento contra el turismo, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad de lo que está pasando aquí en Santa Cruz.
Oye, antes de despedirte, ¿te llevas bien con Patricia Hernández?
Bueno, ella es una política con la que trato...
No te llevas bien. Te iba a pedir un favor, Dios. Si te llevas bien con él, dile que venga para acá un día, que tengo...
No, hay una diferencia a la hora de comportarnos, que yo sinceramente no soy partidaria de unirme a personas que atacan a las personas, ¿no? Y atacan su calidad profesional y la forma que tiene que hacer política, pues no la comparto. Entonces, tenemos tan pocos puntos de unión que es difícil poder tener una conversación de amiga.
Bueno, pues yo lo digo en directo, llevo tiempo intentando hablar con Patricia Hernández, con la que hace años hablaba, no digo frecuentemente, ¿no? Pero sí hablaba con cierta fluidez, y yo no sé qué le he hecho yo a Patricia Hernández o qué ha hecho alguno de las personas que vienen aquí a este programa, que no me pone ni el dedito cuando le mando un mensaje hace ya mucho tiempo.
Bueno, porque también realmente hay una filosofía de comportamiento que es o estás con ellos al 100% o estás contra ellos, y si estás contra ellos, pues lógicamente no tienes ni derecho a
le doy la oportunidad que venga a defenderse, ¿no? De los ataques que se han producido y no me dice, pues no me apetece. Si, es que pues, yo te lo ofrezco y si no lo quieres dime no me apetece. Pero no por un tema de Santa Cruz, sino por una actuación que tuvo en el Parlamento de Canarias que a mí me llamó mucho la atención y le doy la oportunidad, como le di un leñacito aquí, pues que viniera a rectificarlo. Pues llevo meses y no me pone ni ok, ni ya te llamo luego, ni como otras compañeros y compañeras, ¿no? Es de las políticas actuales que a mí me llama la atención. Digo, pues si da igual, si es amiga de ella, diría, vete a hablar un día con Diego que te va a tratar bien, además te va a dar hasta café.
No, lo he dicho, ¿no? O estás con ellos o estás contra ellos y no se admite ningún tipo de réplica ni contrarréplica a sus palabras y por lo tanto, bueno, pues poco a poco yo creo que esa forma de ser política y esas personalidades al fin y al cabo van aislando la posibilidad y van aislando la posibilidad de tender puentes hacia determinados acuerdos o cualquier tipo de acuerdos, y entonces, bueno, pues eso es lo que estamos viviendo en Santa Cruz también.
Pues Aida González, muchas gracias por compartir tu opinión con nosotros y dar tu visión. ¿Tú eres feminista?
Sí, me considero.
A mí me gusta preguntarlo para no ofender.
Feminista. Es broma. ¿Eres feminista comunista?
¡No!
¿Eres feminista que odia a los hombres? No, tampoco odio a los hombres. Yo quiero ser feminista.
Entonces no eres feminista, Saida.
Una cuota de igualdad que sea igualdad real y efectiva.
Un besito. Cuídate mucho.
Adiós. Besitos. Chao.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, en Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra de Gente Radio, te vas a encontrar con un descuento de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni de camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven.
Y ya tenemos aquí a nuestras próximas dos invitadas, pero antes de acometer sus entrevistas, vamos a hacer una pequeña pausa musical para coger aire. Antonio Vega va acabando la semana de Antonio Vega y hay muchos temas que poner todavía. A trabajo forzado, de momento.
A trabajos forzados me condena. Mi corazón, del que te di la llave. No quiero yo tormento que se acabe. Y de acero reclamo mi cadena. No concibe mi alma mayor pena que libertad sin beso que la trabe, ni castigo concibe menos grave que una celda de amor contigo llena. No creo en más infierno que tu ausencia. Paraíso sin ti yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia. Porque en este proceso a largo plazo buscaré solamente la sentencia. A cadena perpetua de tu abrazo. A cadena perpetua. Perpetua de tu abrazo. No creo en más infierno tu ausencia. Paraíso sin ti yo lo rechazo. Que ningún juez declare mi inocencia.
Bueno, pues vamos a seguir aquí en las mañanas de Gente Radio con una invitada especial, porque además estoy contento de que esté aquí, porque estuvo aquí en estos estudios, pasó un poco desapercibida hace un tiempo, y la verdad que ha sido uno de los grandes descubrimientos de los últimos meses con respecto al Parlamento de Canarias. Se trata de la diputada del Partido Popular, Jennifer Curbelo Arbelo. Buenos días, Jennifer.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Yo la primera noticia que tuve de ti y fui consciente de que existía fue cuando mi ex amigo, digo ex amigo porque no viene, porque me haya enfadado con él, Pedro Suárez pasaba a ser responsable de la autoridad portuaria y Jennifer asumía la diputada, bueno, asumía ser diputada del Parlamento de Canarias en sustitución de Pedro Suárez. Eso fue hace menos de un año.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es
¿Y has encajado bien eso de ser diputada?
Bueno, lo estoy encajando.
A mí me ha sorprendido.
Sí, muchas gracias.
Tus intervenciones, que no las he visto todas, pero he visto algunas. La que me has mandado y no la he visto. Así que no vamos a poder hablar de ella. Si tú quieres, hablas tú, pero yo no voy a poder opinar. Pero sí he visto intervenciones tuyas con una seguridad que para tu juventud me llama mucho la atención.
Bueno, la verdad es que agradezco, por supuesto, tus palabras y también la invitación que me han hecho para venir aquí a Gente Radio y departir, ¿no? Y conocernos, ponernos cara, ponernos voz y muy agradecida, como digo, de estar aquí con ustedes. La verdad es que para mí, también fue una sorpresa, ¿no? Al final ocupar un escaño, una representación en el Parlamento de Canarias, como bien dices, nosotros por la isla de Tenerife tuvimos tres diputados y bueno, con el paso de los meses tras las elecciones, entre una cosa y otra, también las elecciones nacionales en julio del año pasado, pues ha ido corriendo la lista y ha salido Jennifer Curbelo, diputada del Partido Popular. Y además soy una persona que, es verdad que la primera vez que nos vimos, yo trabajaba en el Ayuntamiento de Santiago del Teide, asesora del alcalde, de Emilio Navarro, por eso nos vimos en alguna ocasión también en esta casa, con lo cual, bueno, yo salir de esa segunda línea y verme directamente empujada hasta primera línea a la política y empezar nada más y nada menos que en el Parlamento de Canarias, porque es verdad que yo no he tenido una representación municipal, no he sido concejal, no he estado en ningún otro órgano, no he tenido un acta, ¿no? Ha sido mi primer acta, ha sido aparte de la sorpresa, que es verdad que cierta sorpresa o no, cuando estás en una lista electoral, pues bueno, estás también en disposición y con conocimiento de que puede suceder, pero como era algo que no estaba a priori previsto, pues entre la sorpresa, la responsabilidad, la verdad que esos primeros días y esos primeros meses en el Parlamento sí que tenías el estómago encogido con los nervios y bueno, las ganas de hacerlo bien, sobre todo eso. También, como dices, soy una desconocida en el nivel político, ¿no? como mi primera andadura política. He tenido quizás la suerte de, como no me han podido comparar o no me conocen en otros ámbitos, pues no tenían una imagen establecida de lo que podía ser Jennifer Curbelo en el Parlamento de Canarias. Y bueno, trabajo, mucha ilusión. Y con respecto a la seguridad, la verdad es que hay mucha gente que me lo dice, ¿no? Que le sorprende quizás el temple que tengo allí, pero si les soy absolutamente sincera, creo que no hay ninguna ocasión en la que me haya subido a la tribuna del Parlamento de Canarias en la que no
un pellizquillo en el estómago, ¿no?
Y a veces más que eso, te iba a decir que no me tiemblen las piernas o las manos. De hecho, la última intervención antes de este pleno, el pleno anterior, exhibía un documento y la verdad es que sentía
lo
como...
Lo he puesto al derecho, lo he puesto al revés.
Sí, sentía aquella sensación de, ay Dios, que no me tiemblen las manos, que no... Porque la verdad es que le tengo muchísimo respeto a la institución en la que estoy, muchísimo respeto al partido al que represento, muchísimo respeto a la gente que ha depositado su confianza y bueno, trabajo y ilusión y respeto.
Bueno, pues a pesar de su juventud, porque doña Jennifer tiene muy poquitos años, se puede decir, no es como las flores, se puede decir la edad que tiene.
Bueno, lo de muy poquito... 36 años. Sí.
Pero tiene por detrás ya un bagaje profesional, porque ya aparte de ser licenciada en Derecho, ha ejercido como abogada dentro de un bufete de muy reconocido prestigio aquí en la isla de Tenerife y en alguna otra parte del mundo mundial. Y esa experiencia de haber sido asesora de un ayuntamiento te da un conocimiento de la administración pública desde dentro, ¿no? Porque asesorar a un alcalde, los vericuetos de lo que son la legislación que hay que aplicar, pues te da una experiencia que te habilita para enfrentarte ahora a una nueva etapa dentro de otra institución como es el Parlamento de Canarias, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, estar en la cocina, como digo yo, ¿no? O en la sala de máquinas de un ayuntamiento es, aparte de un privilegio, una enseñanza brutal, porque el día a día de un ayuntamiento, el día a día de los problemas de los ciudadanos, de la administración, pues hay que conocerlo, por supuesto, y te lleva muchísimos retos, ¿no? Pasar 8 años que he pasado como asesora del alcalde ha sido un conocimiento y un enriquecimiento tanto personal como profesional, la verdad es que muy, muy enriquecedor. Por supuesto que me da conocimiento y me ha preparado, por así decirlo, pues para la responsabilidad que tengo ahora mismo siendo diputada. Yo puedo hablar y decir cómo se enfocan los problemas, en qué situación nos vemos muchísimas veces con la administración local, porque al final, si hablamos del Parlamento de Canarias o hablamos del Gobierno de Canarias y hablamos de muchas instituciones en las que se se mira la generalidad, pero esa generalidad está compuesta de muchas peculiaridades y muchas circunstancias muy concretas en la que son los municipios, son las administraciones locales, esa primera administración, ese campo, esa primera fila en la que van todos los ciudadanos y que al final son los que quizás más exigen, ¿no? Tienen una exigencia mucho más directa en cuanto a la resolución de problemas, a la tramitación de expedientes, etcétera, etcétera.
Bueno, aparte de los plenos, que algunos los seguimos, entre comillas, lo de los seguimos, porque los tenemos encendidos y a veces miramos y a veces no miramos, sí. Quizás sea la actividad más conocida por la población, poco conocida, ¿eh? Porque el Parlamento Canario es una institución que realmente está muy lejos de la ciudadanía, ¿no? Y un gran desconocido. Aparte de eso, que es donde se insultan, aquí en Canarias, gracias a Dios, poco, donde se debate, donde se encarean las personas y se discute, y puede tener más o menos repercusión mediática, el Parlamento Canario tiene una actividad muy intensa, no a los ojos de la ciudadanía, ¿eh? Hablo de las comisiones de trabajo donde realmente se desarrollan las leyes que después se debaten en el Parlamento, ¿no?
Sí,
en
los plenos. Y no solo las leyes, ¿no? En el Parlamento de Canarias hacemos muchas cosas. La verdad es que sí que es una opinión extendida el hecho de que el Parlamento de Canarias esté muy alejado de la ciudadanía. No es mi caso, porque yo, de hecho, incluso estudiando Derecho en la facultad, tuve la oportunidad de asistir a algún que otro pleno y vivir, ¿no?, el debate. Y la verdad es que siempre me quedó esa cosita de volver a vivir y estar allí en el Parlamento, obviamente de visita. Jamás pensé en la vida que sería parte activa de ese debate. Es verdad que es una institución alejada, hay mucha gente que no lo entiende, hay mucha gente que no conoce o no palpa, precisamente por lo que te decía antes, porque cuando hablamos de administración, la administración más cercana que conoce el ciudadano en su día a día es el ayuntamiento. Entonces el Parlamento parece una cosa como que van unos señores allí, porque además la visión normalmente suele ser de señores, no de gente joven, correcto, que pasa también con el Senado y pasa con el Congreso de los Diputados, y van allí a pelearse unos con otros, pero no se ve quizás la utilidad o la inmediatez que tiene esta institución. Y es verdad que en el Parlamento de Canarias hablamos, debatimos, a veces subimos un poco más el tono que otro o hablamos con mucha más vehemencia, pero sí que es verdad que el tono, el respeto sí que impera en el Parlamento de Canarias. Intentamos que la bronca sea, si hay que defender unos ideales y si hay que defender una postura política, sea con el absoluto respeto, porque también, aunque sean pocos o muchos los que nos siguen y los que ven nuestros debates, tenemos que mantener, ¿no?, el respeto también institucional. Al final es la casa de todos. Parece que si nos insultamos unos a otros, estamos como insultando también al ciudadano, porque al final los políticos representamos a los ciudadanos, lo cual no quiere decir que no puedas defender tus ideas y que, bueno, que muchas veces exista un debate bronco, pero dentro del respeto. Y con lo que me comentabas de la actividad parlamentaria, pues también hablamos de comisiones parlamentarias en función de cada una de las consejerías en las que está dividido el gobierno de Canarias. Cada uno de los temas tiene su comisión. También tenemos una comisión del reto demográfico, acabamos de iniciar una comisión por el caso mascarilla. O sea, tenemos mucho trabajo en el que en esas comisiones no solo se debaten aspectos legales o leyes, posibles leyes que se estén tramitando dentro del Parlamento de Canarias, sino también muchísimas otras cuestiones de actualidad. Hablamos de cuestiones insularizadas, hablamos de cuestiones incluso de cada municipio, ¿no? Cuando llevamos preguntas, porque los diputados lo que hacemos es intentar trasladar a los consejeros, a los políticos que van a comparecer en estas comisiones. Hablamos de consejeros, pero hablamos de directores generales, hablamos de viceconsejeros, hablamos incluso de invitados externos al Parlamento para tratar cualquier tema concreto según nos interese, o sean las necesidades o la temática de esta comisión, con lo cual nosotros lo que hacemos es trasladar aquellas inquietudes de la ciudadanía para que sean respondidas por los responsables políticos, en este caso los responsables de cada área. O sea que tenemos mucho más un un trabajo mucho más intenso, que no es simplemente, es verdad, ir al pleno cada 15 días y soltar nuestro rollo, ¿no? Para que nos entendamos.
Qué importante es que los parlamentarios y parlamentarias del gobierno del Parlamento de Canarias se acerquen a los medios de comunicación y expliquen a la ciudadanía en qué consiste el trabajo que desarrollan. Porque creo que es una asignatura pendiente y que debería ponerse dentro de la agenda de todos los políticos explicarle a los ciudadanos cuál es su trabajo. Jennifer llegó hace poco, pero le ha tocado dos comisiones de las más interesantes, de las que más actividad tienen, porque si alguien piensa qué está pasando en Canarias, aparte de la inmigración, que es un problema que no está, el reto demográfico, pero uy, la ley de alquiler vacacional, eso está dentro de turismo, presidenta de la Comisión de Turismo. Sí. Y el tema de la corrupción generalizada, que también salpica a Canarias, pues toma ya. Jennifer también está en la Comisión de Investigación del caso Mascarilla. Dos buenos temas, ¿eh?
Sí, la verdad es que, a ver, todos los temas...
Y no son las únicas comisiones que tienes más.
No, sí.
Pero esas dos llaman la atención.
Sí, sí, correcto. Y además, en como bien dices, en una como presidenta, ¿no?, que me toca dirigir el debate en la representación de la presidenta también del Parlamento, que delegan los presidentes de cada una de las comisiones, pues organizar el orden del día y de dirigir el debate que se suscita ahí en el seno de esa comisión.
Y un debate mucho más eficaz, porque es más pequeñito y os veis las cara, estáis sentados en una mesa.
Sí, sí, sí. Además tenemos incluso hasta más tiempo en muchas ocasiones que el tiempo que podemos disponer en el pleno, ¿no?
Porque y ahí se preparan los plenos, imagino, sí. Ahí se sacan conclusiones.
Sí, sí, sí. Normalmente, bueno, como te decía, las comisiones funcionan insularizando en muchas ocasiones o llevando a municipios los temas, se tratan en las comisiones y en función de la amplitud que pueda tener un tema, pues ya muchas veces pues se lleva a pleno, ¿no? Entonces, las comisiones son quizás equipos de trabajo, por así decirlo, mucho más reducidos, en los que los tiempos y las intervenciones son un poco más amplias que en el pleno, en el plenario, con lo cual el encaje y el debate pues sí que te da un poco más de juego. Por ponerte un ejemplo, en una pregunta parlamentaria en el pleno del Parlamento, cada uno de los intervinientes, el que hace la pregunta y quien contesta, tiene 2 minutos y medio, y cuando vamos a comisiones tenemos 5 minutos cada uno para poder desarrollar la idea, con lo cual, bueno, no son tiempos excesivamente largos, pero la verdad que en 5 minutos quizás te da más oportunidad de poder desarrollar y profundizar, y no en estos 2 minutos y medio que son lo que suelen ver ustedes en los medios de comunicación, en estos tiras y aflojas.
Y después traes una frase.
Correcto.
Y después traes una frase.
Sí, sí, que a lo mejor la explicación es muchísimo más amplia, pero te quedas con, no sé si decirlo, el minuto de oro que ustedes pueden llamar, pero es verdad que dentro de la comisión sí que se genera un debate mucho mucho más amplio que el que podemos ver. Por lo que te digo, ¿no? Una cuestión quizás no de calidad, no es de cuestión de calidad de contenido o limitación a la hora de hablar, sino quizás simplemente por el hecho de los tiempos que están establecidos en cada uno de los puntos, en las comisiones o en los plenos. Hablabas de la comisión de turismo que presido y que tengo el honor de presidir, que es una comisión que además no es turismo solo, es turismo y empleo. Con lo cual, la verdad es que...
Es que el empleo... Claro. Depende del turismo, casi sí, en su sí, totalidad sí, en esta comunidad autónoma.
La verdad es que sí, en esta comunidad autónoma están íntimamente relacionados, porque incluso muchísimos de los temas que se llevan en el área de empleo siempre están relacionados y vinculados al turismo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de hablar del problema de las Kelly.
Que sigue existiendo, se habla muchos años y sigue existiendo.
Por supuesto, ¿no? En el que se están poniendo medidas, se están haciendo informes, bueno, una serie de cuestiones, pero siempre vinculado a la productividad, al problema que tenemos también de vivienda, porque nuestra gente no se puede desplazar a vivir cerca de los hoteles porque no encuentra dónde estar, muchos problemas también en otros ámbitos precisamente por el tema de la falta de viviendas o de las colas o todo, ¿no?, todos los problemas que nos invaden día a día y que existen, ¿no?, que hay que intentar buscar soluciones y poner remedio, que no es una cuestión obviamente de un día para otro, pero sí que hay que tomar medidas y caminar en ese sentido. Y bueno, recién estrenada también la comisión del caso Mascarillas, tuvimos el pasado lunes la sesión de constitución de esta comisión y bueno, hemos elegido a quienes serán los miembros de esta mesa, que se encargarán también de dirigir el debate como lo hacen en todas las comisiones, los miembros de la mesa, el presidente de la mesa. Y bueno, nos queda por delante una comisión con mucho trabajo, con mucho interés por parte de la ciudadanía, porque obviamente pues nuestro objetivo, tanto del Partido Popular como mío personal, al estar ahí en esta comisión, es bueno dar respuesta también a la ciudadanía de qué es lo que ha pasado con su dinero, con sus impuestos.
Que además podemos tener una idea de lo que está pasando o lo que pasó en la época de la pandemia, pero ¿se va a poder resarcir el daño causado? ¿La comisión estaba a conseguir que se devuelva el dinero que aparentemente se malgastó?
Mira, el procedimiento de devolución de los fondos públicos es un procedimiento que se lleva desde el área de Hacienda. Incluso la consejera ha tenido oportunidad de contestar una pregunta en este sentido. Es un procedimiento administrativo que se lleva a cabo. Nosotros con la comisión de casos mascarillas lo que pretendemos es dar luz y taquígrafo a qué es lo que pasó, ¿no? Buscar responsabilidades políticas en el caso de que las hubiese. Nosotros no vamos a instar ningún tipo de procedimiento, entiéndase bien, nosotros como comisión no llevamos a cabo actuaciones administrativas. Nosotros como comisión lo que buscamos es aclarar la situación existente, ver si en algún caso hay irregularidades, qué tipo de irregularidades, y dar a conocer cuáles son esas conclusiones y cuáles son las situaciones, lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal. Y hablamos siempre de responsabilidades políticas. No podemos olvidar que existen procedimientos judiciales que siguen su curso, que son los jueces y los juzgados de este país los encargados de establecer si una persona es culpable o no, si ha cometido un delito o no, y el alcance de esa situación. Nosotros como políticos, porque el Parlamento de Canarias está representado y está compuesto por políticos, solo podemos, nuestro alcance es aquellas responsabilidades políticas que han existido y que se han derivado de la toma de decisiones. Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que en la época del COVID, bueno, fue una situación absolutamente excepcional, fue una situación en la que la inmediatez de la necesidad, pues quizás no permitió, porque de hecho las leyes también se ablandaron por utilizar una expresión para que la inmediatez, ¿no?, para poder responder, que la administración respondiese de forma mucho más inmediata y entendiéndose que eficaz a esa necesidad que había, pues, de material sanitario, de determinadas actuaciones, pero siempre la ley, aunque se flexibilizase, la ley siempre hay que cumplirla. Entonces, bueno, en ese sentido será el trabajo de esta comisión que ha arrancado en el Parlamento de Canarias.
Bueno, no vamos a extendernos mucho porque la habíamos leído invitar muchas veces, pero quería preguntarle, ¿en la Comisión de Turismo se está planteando, se están valorando algunos tipos de cambios en el modelo turístico a largo plazo?
Miren, la Comisión de Turismo y por parte del Gobierno de Canarias ya se ha anunciado en muchas ocasiones, ¿no? La consejera ha dado un paso firme hacia adelante en cuanto a la renovación de muchísimo marco normativo obsoleto. Hablamos de leyes del 80, del 2002, del 2003. Es que el marco normativo en el turismo en Canarias es bastante obsoleto y no responde a las necesidades. En la Comisión de Turismo, por parte de la consejera, siempre hemos hablado, y la verdad es que desde el minuto uno, no a raíz de esta manifestación del 20A, que parece que ha habido un antes y un después, ¿no?, los partidos políticos tienen que de repente recoger toda esta situación, ¿no? Mire, es que desde el Partido Popular, desde la Consejería de Turismo particularmente, pero desde todo el Gobierno y de la Consejería, repito, de Turismo y Empleo particularmente, ya desde el inicio hablábamos de sostenibilidad, hablábamos del camino del turismo, hacia dónde tenía que ir. Teníamos claro que el turismo no solo puede ser el producto sol y playa para aquellas personas que nos quieren visitar y del que vivimos, porque es nuestra principal fuente de riqueza, sino también que el turismo sea o que los ciudadanos sean el objeto también de este turismo, ¿no?, de estas iniciativas, que los canarios podamos vivir en condiciones que pueda haber una coexistencia sana, ¿no?, y que las riquezas del turismo pues vayan también a los ciudadanos. Esto no es una iniciativa que parta de esta manifestación del 20A, sino que ya venimos hablando desde el inicio de la legislatura en este sentido. Hablabas de la regulación del alquiler vacacional. Ya es una regulación que se puso en marcha prácticamente desde que ya hemos llegado al gobierno. Ya se anunciaba que se iba a hablar de esta ley, que se iba a instar un proyecto de ley. Se hizo una consulta pública por primera vez sobre este tema. Además, se está tramitando como un anteproyecto de ley en el que se han podido presentar muchísimas alegaciones en las que se están contestando. Hablamos de más de 2.000 alegaciones y están contestando en torno al 35%, pero sigue porque el plazo terminó hace algunas semanas. Y bueno, luego también vendrá el Parlamento de Canarias y seguiremos trabajando en ella, presentaremos las enmiendas que consideremos y adaptaremos, y con la intención siempre de hacer una ley no solo en consenso, sino con una ley que pueda permitir la coexistencia de los diferentes sectores, de las diferentes personas, de los diferentes intereses, porque al final todo es Canarias y todo nos beneficia o nos perjudica, ¿no? No solo hablamos del sector turístico, pero es que el sector turístico y la vida en general están íntimamente relacionadas. Hablamos de la riqueza porque nos puede dejar el turismo por el empleo, pero también hablamos de la vinculación del turismo y el sector primario, de ese producto de Canarias que se pueda ver y que se pueda utilizar también en el sector turístico, que haga de empuje, ¿no? De cabeza tractora. Hablamos de servicios, hablamos de infraestructuras, hablamos de hospitales, hablamos de sanidad, y todo siempre está íntimamente relacionado, como no puede ser de otra manera.
Jennifer, ¿sigues viviendo en Santiago del Teide?
Sigo viviendo en Santiago del Teide.
¿Y vas a Santa Cruz por el sur o por el norte?
Voy a Santa Cruz por el sur. Mira, el otro día...
¿Y cuando abran el túnel?
Bueno, me lo planteo. Mira, el otro día tenía la oportunidad de hablar de este tema en la Comisión de Obras Públicas y Vivienda, en la que soy portavoz.
También estás ahí.
Sí, también estoy ahí. Y exponía la situación, ¿no? Porque cuando nosotros vamos a hablar al Parlamento, a mí personalmente me gusta que también no solo los ciudadanos, sino que el resto de compañeros conozcan cuál es la realidad en la que se vive. Y yo no voy al Parlamento de Canarias a soltar un rollo, por así decirlo directamente, de mira, hay que decir esto y hay que caminar en este sentido y esto es una consigna. No. Yo intento que en mis intervenciones o a la hora de plasmar y exponer los argumentos que tengo, políticos que los tengo, evidentemente pertenezco al Partido Popular y esto es así, intento que la gente cuando nos escuche, pues no se vea reflejada, ¿no? O sea, llevar al Parlamento de Canarias la situación que estamos viviendo en la isla de Tenerife, que es en este caso la isla que represento. Y en ese sentido, pues tenía la oportunidad de exponer cuál es la situación de las carreteras en Canarias y particularmente en la isla de Tenerife, porque hablamos de obras, hablamos de la necesidad del anillo insular, de tal, pero es que la realidad para gente que a lo mejor vive en Santa Cruz es muy distinta a gente que vive como yo en Santiago del Teide. Y entonces tenía la oportunidad de exponer y decir, mire, es que yo vivo en Santiago del Teide, que es el polo opuesto de la isla, hago 100 kilómetros para ir y 100 kilómetros para volver a Santa Cruz, porque voy casi todos los días, por no decirle todos, a Santa Cruz de Tenerife, al Parlamento, a cualquier actuación que tenga allí, reuniones, etcétera. Entonces, ponía de manifiesto que yo desde Santiago del Teide estoy casi a la misma distancia para ir a Santa Cruz por el sur o por el norte, pero que realmente valoraba ir por un lado o por otro en función de la hora en la que tuviese que estar en mi destino, en Santa Cruz, porque si tengo que estar temprano por la mañana en Santa Cruz, es que ni me planteo ir por el norte, porque las colas que tienen a partir de la Orotava, del puerto de la Cruz hacia acá, el Sausal, hablamos de la zona del aeropuerto,
como entras a las 6:30 en la Orotava ya te paras.
Correcto, entonces claro, ni me planteaba esa oportunidad, pero es que después me hablaba, vale, eso es por la mañana, pero luego por la tarde, yo sinceramente últimamente es que si tengo que salir de Santiago del Teide hacia Santa Cruz, por la tarde ni me planteo utilizar la autopista del sur, la Tenerife 1, porque es que las colas empiezan en Adeje y acaban más allá de las Chafiras. Entonces, me preguntas, ¿yo por dónde voy? Normalmente voy por el sur, porque es verdad que si utilizo el horario de mañana tengo que estar temprano en Santa Cruz, con lo cual me voy por el sur. Pero en algún momento puntual, que cuando tengo que salir de Santiago del Teide, es por la tarde, me voy a Santa Cruz, me voy por el norte. Así que esta es la situación que tenemos y además exponía que yo tengo la posibilidad como diputada de organizar mi agenda, de bueno, pues puedo encajar determinados horarios o tengo cierta flexibilidad, pero claro, ¿qué hace la gente que tiene que estar a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana con un turno fijo y tiene que llegar a su trabajo? Porque un día nos puede pasar puntualmente que te encuentres un accidente de tráfico y mira, hemos llegado tarde y nos hemos retrasado, pero es que esa es la vida, no podemos con ello, no podemos hacer nada. Pero claro, todos los días, entonces te levantas 2 horas, 3 horas antes, sales de tu casa con suficiente antelación porque ya prevés que te vas a pasar 1 hora y media o 2 en colas y luego terminas tu turno. Y bueno, las colas de regreso al sur por la tarde, por la mañana, por la tarde, es que la verdad es que es una situación muy, muy, muy complicada.
¿Y tú que eres abogada, esos accidentes in itinere? Cuando vas a trabajar, no pagas el seguro de trabajo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es que eso fue una época en la que yo fui empresario hace muchos años de esto ya, donde me lo reclamaron y tenían toda la razón. Es decir, una persona cuando va desplazándose a su trabajo y ha tenido un accidente, eso tiene que cubrirlo el seguro de accidentes laborales.
Sí, los traslados, correcto. Ahí va.
Pues bueno, también se computa como tiempo de trabajo,
sí,
eso.
Correcto.
Pues Jennifer, ¿qué te digo? No te quito más tiempo. Ha sido un placer conocerte personalmente y invitada estás aquí siempre que vengas por el norte y no vayas por el sur y pases por aquí. Por Gente Radio, a pararte por aquí y contarnos cosas. Es importante, de verdad, que los diputados y diputadas os preocupéis de transmitir la actividad del Parlamento, porque en Europa nos vamos a jugar mucho dentro de poco, sí, pero en el Parlamento Canario se deciden muchas cosas que nos afectan a todos.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y bueno, la verdad, cuando vengo aquí ya sí que no decido, vengo por el norte sí o sí, porque de Santiago del Teide al Puerto de la Cruz no me queda sino que venir al norte. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto a su entera disposición y espero que podamos tener mucho más tiempo. Sí, mucho más tiempo de debate y entremos en profundidad en esta actividad del Parlamento muy apasionante y que bueno, que en este caso ha recaído en mí la responsabilidad y intento trabajar para estar a la altura.
Jennifer, mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, pues para acabar el programa de hoy, que ha sido un programa muy intenso y muy interesante, cuando son las 10 y 22 minutos de la mañana, tenemos una invitada que llevábamos tiempo invitándola y ha tenido ya bien aceptar esa invitación, te lo diré bien. María Guerra, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Diego. Si decimos María Guerra, pégate un poquito más al micrófono. Sí. Esta es cantante de...
hermana de Ana Guerra.
Pues no. Dedicada a la salud física. Y gerente del nuevo complejo. Digo nuevo complejo porque está nuevamente gestionado por una empresa especialista en esto del ejercicio, que se llama Fitness for All, que ha tenido a bien aceptar el reto de gestionar el complejo deportivo El Mayorazgo en La Orotava, que hacía tiempo que se echaba en falta una buena gestión, ¿no?
Pues nada, en primer lugar, darte las gracias por la invitación. Sí que es cierto que hemos estado pues algo liados, sobre todo pues precisamente por esto, por involucrarnos en este arranque y en este nuevo comienzo del complejo. Y la verdad que desde Fitness for All venimos con muchísimas ganas, muchísima ilusión pues para afrontar este nuevo reto, que es convertir este complejo pues en el complejo de todos los habitantes de La Orotava, ¿no? Pues que podamos tener una oferta amplia y que pueda acoger a cualquier franja de edad y que toda la familia pues pueda hacer deporte y llevar una vida saludable junto a nosotros. Ese es nuestro máximo objetivo.
Las instalaciones eran un lujo, pero ustedes, una vez que la habéis asumido dentro de vuestra responsabilidad la explotación, la habéis convertido en un lujo asiático, porque habéis incorporado 3 salas nuevas, que las conocíamos no hace mucho, en el subterráneo, en la parte sótano del complejo, que complementa la oferta de una manera total, ¿no?
Sí, sí, así es. Nosotros pues nos encontramos con un complejo que ya era muy bonito, o sea, se trataba de unas instalaciones muy completas, pero sí que es cierto que le hemos dado ese toque pues novedoso también, incluyendo estas salas de actividades colectivas, de nuevas tendencias, también sobre todo pues ha sido muy importante la formación a todo el equipo técnico, precisamente en estas nuevas actividades, pues para poder ofrecerlas con la máxima calidad posible. También ha sido muy importante y creo que vital esta gran oferta familiar que hemos lanzado, donde lo que pretendemos no es más que pues cualquier familia pueda entrenar de manera simultánea pues con sus hijos. y nosotros encargarnos de, no del cuidado, sino de que practiquen deporte y que desde muy pequeñitos pues ya se inicien en la actividad física, la salud y pues tengan en mente la importancia que tiene en su vida.
El complejo deportivo es lo que aquí vulgarmente conocemos la piscina de la Orotava, sí. La piscina cubierta, que fue una obra faraónica que costó mucho trabajo acabarla y que bueno, llevaba muchos años estando en uso, pero que ahora la vida da un giro muy importante, porque Fitness for All es una empresa especializada en la gestión de complejos deportivos dedicado al fitness y al ejercicio en general, ¿no?
Eso es, sí. Nosotros nos dedicamos a la gestión de instalaciones deportivas y bueno, pues sí que tenemos un bagaje y conocimiento en el sector que creo que nos ayuda a impulsar un proyecto como este. Y así es. Ha sido, creo que un éxito, lo sigue siendo. Sumamos cada día pues un mayor número de abonados, ¿no?, a las instalaciones y eso pues al fin y al cabo lo que nos da es pues la respuesta a ese esfuerzo que se está realizando y que es una respuesta muy muy positiva. La gente está muy contenta pues porque puede disponer de una instalación completa con servicios muy diversos y diferentes a los que se venían prestando anteriormente, ¿no? Pues como podría ser ahora mismo el nuevo CrossFit al aire libre, que es otra sala que acabamos de abrir hace menos de un mes.
Esa no la conozco.
Esa no la conoces, tienes que volver para echar un vistazo. Y que está teniendo muchísima aceptación, porque puedes realizar desde deportes acuáticos con natación, spa y circuito termal, rehabilitación, pues hasta actividades dirigidas, sala de fitness de más de 1000 metros cuadrados, espacios al aire libre como esta sala de cross outdoor, entonces es una oferta muy muy completa la que tenemos.
La piscina municipal sigue siendo municipal y el centro sigue siendo municipal. Respetáis todos los compromisos y los acuerdos que tiene el ayuntamiento con los habitantes del municipio. Hay tarifas especiales para los residentes en la Orotava, hay acuerdos con centros de la tercera edad, hay utilización ¿cómo se llama esto? De fisioterapeuta y tratamientos dentro de la piscina y fuera, porque tenéis un servicio de fisioterapeuta también, ¿no?
Sí, así es, así es. Nosotros continuamos con el servicio que ya se venía ofreciendo y además muy contentos con el servicio que ofrece nuestro compañero de Fisionatura, Israel. Y él sí que hace tratamientos tanto acuáticos como en cabina, pero además nosotros también nos consideramos un centro inclusivo. Mantenemos todas las tarifas públicas que obviamente por pliego y condiciones tenemos que cumplir, pero con muchísimo más servicio del que se venía prestando anteriormente, ¿no? Y incluyendo cualquier actividad que se nos presente. Y oye, nosotros pues colaboramos con muchísimas asociaciones, muchísimos centros que nos piden pues el poder hacer uso de las instalaciones en algún momento concreto, pues de forma continuada. Estamos, por supuesto, predispuestos a recibirles y a colaborar en la medida de lo posible, en todo lo que esté en nuestra mano.
Además de tener unas instalaciones interiores estupendas, tiene una cosa que a mí me llama mucha atención, es que tiene un maravilloso aparcamiento muy cerca, con lo cual no solamente la oferta está dirigida al propio municipio de La Orotava, donde la gente puede ir caminando dentro de mayorazgo o tal, sino que también es un fuerte atractivo para otros municipios, ¿no? Porque aparcar se aparca con una facilidad tremenda.
Sí.
¿Estáis recibiendo también clientes de otros municipios del norte?
Sí, 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 por supuesto. Nosotros estamos recibiendo clientes pues del puerto, muchísimos, pues de La Matanza, de La Victoria, o sea, viene gente de todo el norte. La verdad que estamos sorprendidos porque está siendo el centro referente de toda la zona norte y encantados también, pues porque al final el boca a boca también es fundamental para nosotros y que se hable bien y ese sea el atractivo para que muchísima gente se acerque a conocernos, pues es fundamental para que el proyecto sea un éxito. Y el parking, por supuesto, que nos ayuda a que sea cómodo, a que te plantees esa facilidad, ¿no? Que no tengas que estar buscando aparcamiento pues para venir a nuestras instalaciones y que te lo pongamos un poquito más fácil.
Seguir reformando y rehabilitando espacios dentro del complejo deportivo. Has hablado de la sala de 1000 metros en exteriores de Baracross. Las tres salas inferiores del sótano son una maravilla para todo tipo de actividades, pero ahora que tenéis pendiente una cosita que a mí me llama también mucho la atención, porque en su momento fue una fuente de actividad de ese complejo deportivo, que son las canchas de pádel. ¿Se van a reactivar esa actividad?
Sí, empezaremos. Bueno, ahora en verano, pues nuestro máximo proyecto es el campamento de verano, que ya estamos arrancando con él y en el que también pues tocaremos esa parcela de pádel.
¿Campamento de verano desde qué edad a qué edad?
Nosotros tendremos el campamento desde los 3 añitos hasta los 14 años.
Porque y además, tenéis una ludoteca infantil, que antes has hablado de ella un poco de pasada, que ya ahondaremos hoy otro día. sobre el ejercicio físico en familia, ¿no? Es decir, los chiquitines tienen un sitio donde estar, no pintando solamente, sino también haciendo ejercicio, el mismo que hacen sus papás o sus hermanos mayores arriba, ¿no?
Sí, lo que marca la diferencia, creo, en nuestra oferta es precisamente esto. Nosotros ofrecemos el servicio de ludoteca a partir de los 3 años, pero combinado con actividades dirigidas todos los días de la semana, que se combinan entre sí y que además nosotros nos encargamos del traslado de los niños. Es decir, tú como papá pues puedes venir a nuestras instalaciones y nos indicas que de 5 a 6 quieres que vaya una actividad y de 6 a 7 se quede tu peque en la ludoteca, y nosotros nos encargamos de esas transiciones para que tú hagas deporte de una manera tranquila, disfrutes del entrenamiento, el niño también esté entrenando con nosotros y que te lo podamos poner un poquito más fácil, que eso creo que a día de hoy no existe. Sí que tienes actividades extraescolares, pero siempre estamos pendientes, ¿no?, de la salida, entrada, de llevarles de un lado para otro. Y aquí lo que pretendemos es adaptarnos a las necesidades de la familia. Y con el campamento precisamente es lo que queremos también hacer. Nuestra oferta es, comenzamos a las 7:30 de la mañana y finalizamos a las 6 de la tarde. Fíjate la gran franja horaria que tienes, pues para poderte permitir ir a trabajar, venir con calma, incluso entrenar un ratito si te apetece, y que estés cómodo con que nosotros nos encargamos del peque. ¿Y
el aprovisionamiento? ¿Hacéis un catering o allí tenéis una cafetería interesante?
Nosotros actualmente lo que vamos a hacer es contar con el mismo servicio que contamos ya en el pasado campus, en el que realizamos en San Benito, en La Laguna, en otra de nuestras instalaciones. Pues es un comercio, bueno, pues de comidas preparadas y demás, pero bastante casero. Y la verdad que hemos diseñado un menú pues elaborado por nosotros, bastante saludable y que...
Para lo que es el campamento.
Sí, para
desayuno,
lo que...
Desayuno, almuerzo y merienda.
Desayuno, eso es, para lo que es el campamento y la verdad que está bastante chulo y muy bueno, que es lo importante.
De mucha calidad.
Que los peques coman muy bien y que los papás estén tranquilos.
¿Se siguen haciendo cursos de aprendizaje de natación para todas las edades?
Sí, nosotros seguimos con los cursos. Ahora también hemos lanzado una nueva oferta de intensivos de natación en verano, donde puedes realizar...
Es decir, para aprender a nadar y para mejorar la natación.
Exacto. Tenemos los cursos habituales de invierno, por llamarlo de alguna manera, que son 2 días a la semana habitualmente, y ahora lo que lanzamos es una oferta intensiva de 4 días a la semana, de lunes a jueves, con lo cual pues también ayudamos pues en esta época que se nos viene de veranito a que los peques aprendan a nadar de una manera más rápida, pues con un poquito más de agilidad para esos usos en la piscina, en el hotel, y que, pues bueno, vayan con un poquito más de confianza, y esto también es otra de las novedades.
¿El socio del club o del Complejo Deportivo Mayorazgo tiene acceso a todas las instalaciones o hay distintos tipos de socios? Si uno llega allí, se apunta y dice, yo quiero estar, que por cierto, te puedes apuntar por la página web, dices tus características, te hacen un estudio personalizado antes de conocerte y te dan una cita incluso para que vayas para allá y diga qué es lo que usted quiere. ¿Quiere adelgazar? ¿Quiere ponerse fuerte? ¿Quiere aprender a nadar? ¿Qué derechos tiene? ¿Acceso a todas las instalaciones? ¿A la piscina, al gimnasio, a las salas de CrossFit?
Eso es. Nosotros ofrecemos un abono en el que se incluyen absolutamente todos los servicios que tenemos. La única diferencia sería en el caso de que pues quisieras un abono individual, un abono familiar, o pues eres una persona jubilada, ¿no? Digamos que diferenciamos.
Hay bonificaciones, pero
exacto.
El estándar, una persona que se hace socio del club, que paga allí, ¿hay que pagar matrícula?
Pagamos una matrícula inicial de 8,50, que no se vuelve a pagar siempre y cuando no te des de baja del club. Y sí que, bueno, es una matrícula bastante bajita. Eso es. Y
después la cuota te da derecho a todas las instalaciones.
Eso es, la cuota te da derecho pues asistir a la piscina como uso libre. Incluso hemos lanzado clases de natación gratuitas que se reservan a través de nuestra aplicación, incluidas también en cuota, que anteriormente solo existía la parte de la cuota de natación de pago, ¿no? Entonces lo incluimos de tal forma que puedas reservar cuando te venga mejor esa clase de natación con profesor, spa y circuito termal, te incluye el acceso a la sala fitness. Además, hemos añadido el servicio de valoración con una tanita donde pues medimos índices de masa corporal, de grasa, ayudamos al cliente un poco también a ir viendo pues sus avances, elaboramos programas de entrenamiento personalizados incluidos en cuota. Pues también tienen todas las clases colectivas, que hay una oferta de más de 150 clases en
150
parrilla.
Diferentes.
Sí, a la semana.
De bicicleta, de peso.
O sea, tienes pues desde ciclo indoor, body pump, pues body balance, donde donde combinamos pilates, yoga, tai chi, digamos que para todos los gustos. Y
encima todas esas ofertas se las ajustáis a la persona en base a lo que esa persona busca.
Claro, la intención es esa, que la persona nos cuente sobre todo qué es lo que viene buscando, cuáles son sus necesidades, que nos informe también si tiene algún tipo de lesión, algo en lo que podamos pues indagar un pelín más, ¿no? Pues para adaptarle ese entrenamiento exactamente a lo que necesita y a lo que le gusta, que es muy importante, porque muchas veces pensamos que todos somos iguales y para nada, ¿no? Los gustos son muy variados y por eso también nuestra oferta es muy amplia, pues para poder llegar a todas las personas.
Y el horario también es amplio, 7 días a la semana, de lunes a viernes creo que abrís a las 7 de la mañana.
6 de la mañana, ya estamos ahí a tope.
Con para los que tienen que ir a Santa Cruz.
Eso es, para los que tienen que madrugar y no coger colas, ya van activos, ¿no? Con nosotros. Y cerramos a las 10 de la noche y también hemos ampliado esos horarios de abrir los domingos y los festivos también, de 9 a 2 para que, bueno, pues tengamos esa pequeña oferta mañanera para los que se atreven a venir a entrenar a las instalaciones.
Bueno, pues yo me tengo que comprometer contigo que voy a intentar apuntarme para hacer por lo menos bicicleta estática o step.
Seguro que luego te vamos a enganchar y vas a hacer muchas más cosas, estoy segura.
Las veces que he ido por ahí siempre he visto a gente y me da mucha envidia. Digo, ustedes tenéis tiempo de venir aquí, viene uno con la nieta, el otro viene...
Sí. Sobre todo por eso, pues porque tienes que dar facilidad y el decir, oye, pues tengo un peque, tengo un nieto, puedo entrenar y el peque también puede entrenar conmigo, ¿no? Y buscar siempre hay tiempo. Lo que hay que tener es la actitud, ¿no? De venir, empezar. De empezar y de continuar. Sabemos que el comienzo siempre es difícil, pero una vez te motivas ya...
Pues María, que te digo que para mí ha sido un descubrimiento ver cómo el Complejo Deportivo Mayorazgo se ha convertido en un centro de referencia del deporte y del ejercicio físico, yo no digo de todo el Valle, de todo el norte de la isla de Tenerife. Felicidades por lo que ya habéis conseguido y mucha suerte porque sé que vais a conseguir más éxitos.
Pues muchísimas gracias por la invitación y pues sobre todo esto, pues seguir...
Animar a la gente a hacer ejercicio.
Exacto, animarles a todos a venir a conocernos, a probar y sobre todo ver la gran transformación que hemos realizado en el complejo y nada, que les recibimos con muchísima ilusión y
insistir una cosa, que allí cabe todo el mundo.
No hace
falta que vayas mazado ni bien vestido, es decir, gente que quiera tenga la intención de mejorar su tono físico.
Eso es, para nada, queremos personas normales, todos tenemos cabida y lo que queremos es sobre todo que sea tu momento de desconexión, de diversión. Y si podemos ayudar a mejorar tu condición física, pues más que mejor.
María, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y ya nos veremos por el complejo deportivo.
Muchísimas gracias, Diego.
Bueno, pues ya son las 10:35 de la mañana, momento de poner punto y final al programa de hoy, sabiendo que mañana a las 7:30 volveremos a encontrarnos con todos ustedes. Gracias por estar ahí y mañana nosotros volveremos. Hey.